A media luz es radio.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3, 4, 8, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos. Adentro cóctel y amor. Pisito que puso maple. Piano espera y velado. Un teléfono que conteste.
6 de enero, 12 y 33, bueno, ya 7 de enero, vamos a seguir llamándonos 6 de enero porque hoy es el Día de Reyes. Anoche celebramos la Noche de Reyes y hoy celebramos el Día de Reyes, por supuesto, aquí en A Media Luz.
A Media Luz es un grupo el amor.
En un día tan sumamente controvertido, sobre todo por este asalto al Capitolio, que estamos con todas las pantallas encendidas aquí. Normalmente las apagamos, pero hoy las hemos dejado encendidas porque, la verdad, esto es impresionante. La verdad es que la vida te acaba sorprendiendo que entre al Capitolio, que debe ser uno de los lugares con más seguridad del mundo. En fin. Buenas noches. El Twitter, @medialuzradio, Instagram, @medialuzradio, el correo electrónico, @medialuz@esradio.fm, nuestro número de WhatsApp, 681-20-53-27, y nuestro número de teléfono al que podéis llamar, porque aquí creamos un lago a estas horas, a las 12:34 de la noche, hasta las 3 de la mañana, creamos un lago de comunicación en el que os podéis bañar, en el que podéis, sumergiros, flotar, nadar, lo que queráis, pero interactuemos, que siempre es más divertido.
915-73-9725.
¿Y qué tenemos esta noche? Pues muchas cosas, como siempre. Tenemos a Fran Arraez, que nos va a seguir hablando de grandes temazos del cine. Y hoy, en lugar de tener una entrevista al uso, hemos querido hacer un repaso a las mejores entrevistas del año, ya que estamos en el Día de Reyes, pues queremos sumar esos momentos gloriosos que os hemos ofrecido desde A Media Luz, así como regalo de Reyes. Y, por supuesto, la carta del amor y el personaje fantasma, que como siga como hasta ahora, pues yo no sé lo que nos va a deparar, porque la verdad estos dos últimos personajes fantasmas han sido, bueno, no sé si llamarlo boicot o con qué adjetivo calificarlo, pero bueno, un melange bien hermoso de cosas.
My sun, you were my earth. You didn't know all the ways I loved you. No.
Bueno, y qué alegría que la llamada a que llaméis ha sido realizada súper rápido en este caso, 915-73-9725. Y tenemos a una persona a la que yo tenía muchas ganas de conocer, y lo digo de verdad, que es Amelia Carro. Muy buenas noches, Amelia.
Hola, buenas noches, Eva.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, yo también encantada de conocerte.
Sí, ¿no? Y de escucharnos, ya nos, sí. Nos habíamos leído en ocasiones y Alma me había hablado, bueno, no, es que Amelia es cardióloga, y yo digo, ay, mira, pues fíjate qué curiosidad, tengo yo ganas de hablar con Amelia.
Bueno, soy una persona bastante bastante polifacética, cardióloga entre otras cosas, ¿eh? O sea que, bueno.
¿Y qué otras cosas, Amelia?
Bueno, las otras solo aficionada, pero bueno, yo hago muchas cosas, hago deporte, me gusta también escribir y leer. Ahora mismo, pues con el tema de la pandemia, estoy en varios grupos, son los COVID Warriors, que son pues de muchísimas profesiones, ¿no? Pues hay desde ingenieros, economistas, abogados, y hacemos una red, pues tipo casi casi fenómeno Medici, pues abordando problemas con estas soluciones. Entonces estoy todo el día a mil cosas. Aparte de la medicina.
Ya me imagino, y también entiendo que la medicina te llevará muchísimo tiempo.
Sí, llevo mucho tiempo, sobre todo ahora, pero fíjate, yo creo que hacer tantas cosas también me ayuda, ¿no? Es, no sé si un mecanismo de defensa para poder quitarte a veces cosas de la cabeza, ¿no? En estos momentos, sino llevarte para tu casa, pues problemas o situaciones que al final pues no te engendran más que angustia.
Sí, no, la verdad es que el aire fresco, venga de la manera en que venga, paseando o haciendo cualquier otra ocupación, es fundamental. ¿Y cómo has vivido, Amelia, esta Navidad? ¿Has tenido vacaciones o has estado trabajando?
No, he estado trabajando porque yo ahora mismo trabajo en la medicina privada, pero la demanda también es muy alta porque, bueno, pues vemos pacientes tanto COVID como no COVID, y la patología no COVID pues ha disparado la lista de espera y demás, entonces pues gente que tiene seguros o una mutua pues se viene a la privada a hacer cosas que en la pública pues están un poquito más retrasadas, ¿no? Y entonces vacaciones no he tenido. Y luego pues las he pasado bastante confinada por esto también, porque como no sabes los bichos que llevas ni los que te trae la gente ni nada, pues tampoco he querido contagiar pues a familiares y esas cosas, y bueno, pues hago una vida bastante confinada.
Ay, ya me imagino. ¿Y pero te han traído algo los Reyes o no?
Uy, sí, no, a ver, yo ver a la familia la veo, pero de mascarilla, entonces hoy sí que he ido, pues no tengo hijos, pero tengo sobrinos, que es casi casi peor.
Sí, yo también, entonces, yo estoy en el mismo caso que tú, y pues, sin duda pues, es casi casi peor, sí.
Imagínate, dejándome sobornar por todo lo que me pidan y todo lo que ellos quieran, y bueno, pues con la mascarilla y así, pero bueno, la verdad que bien, ¿eh? Bien, se han portado bien los Reyes, la Navidad pues ha sido diferente porque las comidas y las cenas importantes no las has hecho con la familia, pero precisamente por eso los momentos que has estado con ellos pues te han llenado más, o sea que, bueno, si le das un sentido y no te sientes castigado, tampoco tienes por qué lamentarte.
No, bueno, claro, y además que también lamentarnos por algo que es inevitable, ¿no?
Sí,
o sea, es
sí,
mejor
sí.
Invertir esa energía en otra cosa, porque esto...
Yo creo que sí.
No va a cambiar por mucho lamento. Amelia, yo ayer les preguntaba, hicimos una tertulia, porque a mí me gusta mucho la Noche de Reyes, me parece que es como la primera relación que tenemos cuando somos niñas con la magia,
¿sí?
Y les preguntaba a quienes estábamos ahí en la mesa, Kelu, Alma, Adolfo, que vino también... ¿Cuál es el regalo de Reyes que más te ha impactado de los que te han hecho a lo largo de tu vida?
A lo largo de mi vida, ¡buf! ¿Cuál largo?
Alguno,
¿no?
Aunque sea una cosa pequeña, pero algo que cuando te llegó todavía te acuerdas. O algo que no te llegó y te hubiera gustado que te llegara.
Pues mira, yo creo que mi primera bicicleta. Porque fue una cosa que yo pedía, nosotros éramos 5 hermanos, entonces aquella lo que era tener una bicicleta, imagínate, ¿no? O sea, era algo impensable. Y yo era la niña eterna de los patines, aquellos patines de correas y tal, y un año pedí una bicicleta. Y mis padres me sentaron, me dijeron que no era posible, que una bicicleta, siendo tantos niños y tantos en casa y tal, que bueno, que si quería una bicicleta, que tendría que ser mayor y tal. Y el día de Reyes apareció una bicicleta y a mí aquello me pareció, imagínate. Entonces ese recuerdo sí que lo tengo.
Ya, bueno, una bicicleta es que fue. Yo también recuerdo una bicicleta de regalo de Reyes como algo inolvidable.
Claro, es que ahora las bicicletas no es casi casi un regalo que o ni regalo, ¿no? El niño se encuentra la bicicleta así a primera de cambio, pero antes eran regalos pues muy mágicos y que además pues eso te llegaban de sorpresa, era una ocasión muy especial y encima cuando ya te la habían negado y ya no te imaginabas la bicicleta por ningún lado, aparece la bicicleta. Aquello sí que era increíble y sigo manteniendo la magia de los Reyes, ¿eh? Fíjate que hace hace 2 días en redes sociales puse como un comunicado oficial, un poco para abrir la magia, ¿no? Y romper la penumbra y la desilusión de la gente, un comunicado oficial diciendo que los Reyes Magos que habían estado en mi consulta y que habían pasado todas las pruebas, ese era el punto uno, ¿no? Que estaban en perfectas condiciones físicas y libres de COVID para hacer su cometido. El segundo punto era que agradecían los salvoconductos para dejarles transitar libremente por todo el espacio. Y el tercero era pues agradecerla también la responsabilidad que había tenido la población y que siguieran en esta línea de, bueno, pues de una cultura del cuidado, ¿no? Como camino para la paz. Y bueno, pues la verdad que yo no me lo esperaba, pero fue muy un mensaje como muy con muy buena acogida y que se lo mandé pues incluso a la alcaldesa de mi pueblo, ¿no? Le envías esto y de repente pues, o sea, solo por el momento de que lo abra y se le ilumine la cara, ¿no? Una sonrisa en ese momento, yo creo que merece la pena, que es un poco los Reyes Magos, ¿no? Es la magia de ese día, que sabes que no existen, que tal, pero la magia sigue estando.
Pero qué bonito, porque en realidad es que muchas veces, es verdad que la Navidad, aparte de todo, es un periodo muy consumista, especialmente los Reyes Magos o Papá Noel y todas estas cosas, pero más allá de este consumismo devorador, que no podemos negar, es esa relación, ¿no?, con algo tan, tan invisible, con algo tan poco racional, que es la existencia de, no sé, de unas fuerzas superiores y desconocidas que te pueden hacer cumplir deseos, ¿no?
Y sobre, o sea, todo la esperanza de que puede pasar algo diferente.
De que puede pasar algo diferente, exactamente. Algo que no te puedes imaginar.
Sí. Se hace un futuro y siempre se lo hace negro, y para dar ilusión de que puede pasar algo bueno también. O sea, tienes que estar atento porque a tu alrededor pueden pasar cosas buenas y si no estás atento te las puedes perder y es una pena.
Sí, sí, sí. La verdad es que es una tradición que también mantengo y allá donde me despierto, allá que amanecen los Reyes Magos, porque creo que es algo que tenemos que resistir, ¿no? Que no sea todo racionalidad, que sea también esta posibilidad de que,
claro,
al menos
que sí,
una época o unos días o un día incluso en el año podamos confiar en que, no sé, alguien nos va a regalar algo completamente inesperado.
Exacto.
Pues Amelia, ha sido un placer hablar contigo. Además, eres la finalista de la carta de amor de...
Uy, me ha hecho muchísima
ilusión. Semana pasada.
Muchísima, de verdad. Además, Ayanta la leyó fenomenal, porque es muy difícil a veces interpretar, ¿no?, lo que uno escribe, lo que otro escribe, y leerlo con el sentimiento con el que lo escribes. Y la verdad que a mí me gusta escribir y es una época difícil en ese sentido, porque tienes muchas emociones que te remueven y que necesitas a veces escribir, pero también tienes poco tiempo. Entonces hago pequeños esquemas, relatos cortos que no tienen ninguna conexión, porque tampoco me puedo sentar a escribir algo y darle una continuidad, ¿no? Porque igual me siento hoy y hasta dentro de 4 días no puedo volver a sentarme, entonces tienes que releer todo lo anterior. Pero sí que en ese momento me salió esa carta. Y bueno, pues que haya gustado también, pues es otra ilusión, ¿no? Pensar que no solo sacas lo que hay en ti, sino que a alguien también le ha llegado porque siente lo mismo, porque si no, no le llega.
Pues qué bien, o sea, sigue escribiendo, porque al final, aunque sea cada 4 días, cualquier cosa que podamos hacer que nos conecte con esa otra cosa, ¿no?, que también somos, es tan necesario y es maravilloso, ¿no? Sobre todo cuando te das cuenta de que no es una paranoia tuya, ¿no?, que también tiene un eco en el exterior.
Y es una manera de sacarlo, ¿eh? Yo lo necesito porque es la forma de sacarlo, si no se queda ahí dentro.
Pues oye, bendita forma de sacarlo, Amelia. Enhorabuena, ¿eh?, por ser la finalista y muchísima suerte, a ver si,
bueno,
si
muchas
te llevarás el premio.
Y que me encanta también cómo llevas el programa, ¿eh? Que lo sepas.
Ay, pues te lo agradezco. Mira, mañana ya es el último día. Está aquí Alma Espinosa aplaudiendo.
Esperando que nieve está Alma Espinosa para que tengáis que hacer la maratón.
Claro, porque es que Alma Espinosa quiere hacer que mañana hagamos una maratón hasta las 6 de la mañana de programa. Tú imagínate.
Sí.
Yo, la verdad, pues es que conociéndola creo que es hasta posible. Porque cuando Kelu Robles y ellas se juntan, que han formado el Comando Lana o no sé qué se han bautizado hoy. O sea, aquí todo es posible. O sea, que yo no descarto que mañana el programa de Amelia Luz dure más de lo acostumbrado.
Fenomenal.
Oye,
bueno,
Amelia,
pues
un abrazo muy fuerte.
Gracias y que paséis muy buena noche.
Igualmente, un abrazo.
Adiós. Everything I need and more.
shining through my darkest night. You're the only one that I want, and I'm addicted to your light. I swear I'll never fall again.
Bueno, pues a mí se me ha olvidado, Amelia, preguntarte quién era el personaje fantasma. En realidad lo que se nos ha olvidado es dar las pistas del personaje fantasma, porque con esta ilusión de que así, según hemos dicho, el número de teléfono han llamado, pues ya, bueno, ya sabéis que la ilusión a veces nos ciega el entendimiento. Así que allá voy, Alma Espinosa está cogiendo el teléfono. Muchísimas gracias por seguir marcando el 915739725 y yo voy a ir intentando ser fiel a las pautas acústicas, dando algunas pistas del personaje de esta noche. Periodista español. Pero no es conocido por su faceta de periodista, sino por ser un personaje público que canta, colabora en programas y bueno, y hace de todo. Y voy a dar más pistas, porque así no sé si lo vais a conocer. Nuestros oyentes quieren saber... A nuestros oyentes les importa saber quién es. Ah, que esto es... ¿A quién le importa? Ah. A nuestros oyentes les importa saber quién es. Y finalmente, ya con esto, es moreno, pero sus amigas son rubias. Bueno, es que como se me ha olvidado hacerlo antes de Amelia, pues yo quería que Juani, que está al teléfono desde Madrid, que está escuchando las pistas del personaje fantasma, pues no sé, tal vez averigüe quién es. Juani, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Bueno, pues aquí pasando las Navidades, pasando todo este...
Esta cosa rara, ¿verdad?
Sí, estas cosas tan raras y tan todo, pero bueno.
¿Y qué tal lo has pasado, Juani? Como a pesar de la rareza.
Bien, bien. Aquí solitos, mi marido, mi hijo y yo, solitos, porque los otros no han podido venir, pues nada.
Bueno, pero al menos estabais tu marido, tu hijo y tú, o sea que...
Sí, claro que sí.
¿Y los reyes, qué tal se han portado, Juani?
Bueno, tampoco nos quejamos. Han venido bien.
A ver, por ejemplo, cuéntanos algo que te han traído.
A ver, mis nietos me han traído un gorro y una bufanda muy bonita. Muy, muy bonito.
Bueno, pues mira qué bien, porque con el frío que se avecina a partir de esta madrugada, creo que te va a venir como anillo al dedo.
Vamos, ya te digo yo. Y luego me han traído también para las cervicales, porque ya son mayorcitas y ya tenemos las cervicales un poco fastidiadas, un cojín de cervicales.
Ah, oye, pues eso es comodísimo, ¿eh?
Ah, sí.
Comodísimo. A mí me encantan esas cosas así anatómicas para los cuellos.
Ay, me encantan también. Son tan suavitos, tan bien.
Qué gustito dan. Oye, Juani, yo creo, me ha dicho Alma, que Alma Espinosa, que es la productora de este programa, que es la primera vez que llamas.
Es que no te he oído porque me están regañando de que estoy hablando a estas horas.
Bueno, nada, pues tú dile que es que no este programa es a estas horas, o sea que si quieres llamar al programa, solo puede ser a estas horas.
Tiene que ser a estas horas, no puede ser a otras.
Que yo te decía, Juani, que es la primera vez que nos llamas.
Sí, es la primera vez, pero gracias a Dios de que ha sido la primera vez. Y sí, te cuento. Porque había cogido mal el teléfono y yo llamar. Y gracias a que no me lo cogían. Porque vamos.
Porque estarías llamando a otra casa.
Sí. Había confundido el teléfono. El 5 le había puesto el 7 y el 7 al 5.
Ay, bueno, pues bueno. Menos mal que has marcado el 573-9725.
Exactamente, exactamente. Menos mal que, que lo he arreglado bien.
Sí, menos mal. Oye, Juani, teniendo en cuenta que aquí cuando la gente llama pues nos cuenta así alguna cosita de su corazón, cuéntanos algo que te haya hecho muy feliz, da igual cuándo. Y además que ya estamos yo por lo menos personalmente estoy tan cansada de este momento donde solo hablamos de virus y de vacunas y de problemas y de tristezas. Vamos a intentar también, en este año que recién empieza, contrapesar un poco todo eso. Algo que te haya hecho feliz, un momento feliz de tu vida.
Pues mira, yo llevo 55 años casada.
¿Pero qué me dices, Juani? Pero ya has pasado las bodas de oro, porque son a los 50.
Bueno, no te puedes imaginar. Mira, me casé con 18 años. A los 25 años de casada lo celebramos otra vez. Nos volvimos a casar otra vez. Y a los 50 nos hemos vuelto a casar otra vez.
¿A los 50? O sea, ¿os habéis casado tres veces?
Tres veces.
Pues mira, tú más que Liz Taylor, que Liz Taylor se casó dos veces con el mismo, con Richard Burton, pues tú te has casado tres veces con el mismo.
Tres veces con el mismo. Exactamente.
¿Y cómo es?
El que me está gruñendo de que estoy hablando a estas horas.
Bueno, tú explícale que estás hablando de vuestra historia de amor y lo va a entender.
Tranquilo, que se meta en su habitación y que se cierre.
¿Y cómo es vuestra relación, Juani?
Ay, fenomenal, hija mía. Esto es muy, muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Tenemos cuatro hijos y esto es ya muy, muy mayores. O sea que nada, muy bien, fenomenal.
¿Y cómo? O sea, porque entiendo que tu marido ha sido la única relación que tú has tenido, ¿o has tenido más?
Sí, solo y exclusivamente él.
Solo y nada exclusivamente más. Él.
Sí.
¿Y cómo crees tú que tu relación ha podido llegar a los 55 años?
Ah, pues que me ha aguantado mucho mi marido.
Y tú también me imagino que le habrás aguantado a él lo suyo, ¿no?
Bueno, mira, te cuento. Hemos estado los 50 años los dos juntos las 24 horas del día. Porque trabajábamos juntos, o sea que teníamos una pequeña tienda y ahí hemos estado las 24 horas. O sea que ya te digo, que bien. Bien, yo lo he llevado muy bien y él también.
Y o en sea, algún momento, Juani, ¿en algún momento tú te planteaste, esto no puede ser, yo ya no puedo más?
No, qué va. Para nada. Nosotros hemos estado muy felices, muy bien, y hemos vivido de maravilla, y ya te digo, que muy bien.
Bueno, y seguís viviendo, ¿no? Porque todavía...
Y seguimos, y lo que nos queda.
Y lo que os queda, exactamente. Y que yo, a mí la verdad es que lo de 55 años de relación me parece algo así como una película de ciencia ficción. ¿Cuánto tiempo llevabais de novios antes de casaros?
Dos años y medio. O sea que llevamos 58 años juntos.
58 años juntos. Yo llevo 10 años, 6 de casada, y hay veces que digo, ya no puedo más. Esto, porque yo también trabajo con mi pareja la mayor parte del tiempo. Sí. ¿Y qué hay que hacer cuando uno llega a esa situación? Aunque tú nunca hayas llegado, ¿qué hay que hacer?
Mira, aguantar el uno con el otro y nada más. O sea que bueno. Pues es lo que hay. Unas veces lleva uno razón, otras veces lleva otro. Y bueno, no siempre ha habido, porque siempre hay algo. No te digo que no. O sea que yo qué sé, yo es que no he tenido así ni broncas ni nada, mucho, ¿no?
¿Qué es lo que más te gusta de tu marido a ti?
A mí la paciencia que tiene conmigo.
¿Pero porque tú eres muy inquieta o qué? Porque ya lo has dicho un par de veces.
Sí. Yo es que soy... he sido una polvorilla.
Oye, pero qué bien, ¿no?
Y él, sin embargo, tiene mucha paciencia. Ha tenido siempre paciencia y es muy... no se altera por nada.
O sea, tú eres polvorilla y él es paciente.
Exactamente.
¿Y tú crees que si él fuera polvorilla o tú fueras paciente, habríais llegado a los 58 años de relación?
Yo creo que no. Si no es porque no me aguantaba, era a mí más que yo a él.
O sea, ¿tú crees que él te aguantaba a ti más que tú a él?
Sí, pero mira, yo cuando me puse novia con él, cuando subía allá a mi casa, decía a mi madre, ¿qué le pasa a Nicolás? ¿Qué le pasa? Dice, está enfadado. Digo, ¿qué va? Digo, si es que no habla. Es que no, no. Es muy calladito y muy bien, y nada, pues nos hemos llevado siempre muy bien.
Pero contigo sí habla.
Ah, sí, porque yo le saco las palabras. Si no habla, hablo yo.
Bueno, pero seguro que él te ha aguantado a ti, pero estoy convencida de que por mucho que trabajarais juntos, tú has hecho comidas, si has limpiado la casa, te has encargado de tus hijos, o sea que también hay un punto ahí...
Exactamente, exactamente.
Que a veces no vemos porque estamos acostumbradas a que esto es así, pero hay que verlo, ¿eh? Porque esto también cuenta y suma.
Sí, claro, por supuesto. Claro, claro que cuenta y suma.
¿Cuándo es vuestro aniversario, Juani?
Pues el 26 de septiembre.
Bueno, os queda todavía un añito casi entero. Bueno, casi entero no, pero vamos, gran parte del año para volver a celebrar un año más, que ya serían 59.
Sí, exactamente.
59 juntos.
Y el día 24 de este mes cumplo yo los años.
¿El 24 de enero cumples tú los años?
Sí, sí.
Ah, oye, mira, ¿y cuántos cumples? ¿Los quieres decir?
Sí, claro que sí. 74.
Ah, mira, oye, la edad de mi madre. Mi madre tiene ahora mismo 74. Lo que pasa es que ella los ha cumplido en octubre.
Ah,
pero vamos, un añito... Mi madre es del 46, tú del 47.
Exactamente, exactamente.
Oye, Juani, pues ha sido un placer hablar contigo. Estoy convencida de que vas a seguir llamando en otras ocasiones porque sí, claro esto al final sí acaba enganchando. Un grandísimo abrazo y toda mi enhorabuena por esos 58 años de relación, ¿eh?
Pues muchas gracias. Muchas gracias.
Un abrazo, Juani. Hasta luego. Y feliz Día de Reyes.
Dime más del personaje.
¡Ay, que no te he dicho! Bueno, si te he dicho todas las pistas. Las pistas. Sí. ¿Quién es el personaje? A ver, ¿quién es?
A ver, no. ¿Tienes que decirme alguna más o las has dicho todas ya?
Mira, las he dicho todas, pero te las voy a repetir rápidamente. Uno, es un periodista español.
Sí.
Dos, no es conocido por su faceta de periodista, sino que es conocido por ser un personaje público que canta, que colabora en todo tipo de programas, vamos, que hace un poquito de todo. La pista tres, a nuestros oyentes les importa saber quién es. Esto es un juego de palabras con una canción de alguien muy cercano a este personaje. Y finalmente, la pista cuarta, él es moreno. Digo él porque es una pistita más que te doy yo así sutilmente, pero sus amigas son rubias.
No.
A ver, di un nombre al azar, aunque sea.
Todos los días son las que son, pero ahora mismo ni idea. Es que ni vamos.
¿No tienes ni idea?
Ni idea hoy.
A ver, mira, una más fácil, a ver. ¿Qué me dirías tú si te digo que a este personaje le gusta viajar a Alaska?
Ah, ya está.
A ver.
Mario Vaquerito.
Bueno, yo no puedo decir nada, Juani, porque me están aquí Kelu Robles y Alma Espinosa amenazando prácticamente. Pero en breve vas a descubrir si lo has acertado o no.
Vale,
mira, vamos a dar paso ya, de hecho, a la resolución del asunto este del personaje y a ver si has acertado, Juani.
Muy bien.
Un abrazo.
Bueno, una canción.
¿Una canción? A ver, una canción. Bueno, es que te sabes tú mejor el programa que yo, la verdad. No sé si... O sea, impresionante que te sabes tú mejor el programa que yo.
Eres que ya son muchos años.
Eso es verdad. Juani, ¿qué canción quieres escuchar?
Mira, de Rocío Dúrcal, ¿cómo han pasado los años?
¿Cómo han pasado los años? Bueno, pues vamos a escuchar cómo han pasado los años y después nos vamos directas a la resolución del personaje vale. fantasma, a ver si Juani has vale. acertado o no, que yo diría que...
¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años? ¡Qué mundo tan diferente! Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Sí, parece que fue noche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él.
Ya estamos, después de Rocío Dúrcal, como decía, vamos ya al personaje fantasma que yo tengo ya el gusto, tengo ganas de que Juani sepa si ha acertado o no.
Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí. Me da igual, me encanta. Me da igual. Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí. Me da igual, me encanta. Me da igual. Tú miras hacia el sol, yo en otra dirección. Tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón. Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram. Yo soy de los 80, tú eres del 2000. ¡Me encanta! ¡Me encanta!
Pues no nos hemos vuelto locas. Esto es parte igual, de encanta. Las pistas. Me da igual, me encanta. Se llama la se llama el tema, ¿no? Sí, me da igual, me encanta.
Me da igual, me encanta. ¿A ti te da igual y te encanta?
A mí no me encanta, me da un poco igual, sí. Sí. No, me cae muy bien, ¿eh? O sea, a mí sí. me caen bastante bien. Lo digo bastante porque no los conozco personalmente uh-huh. a casi ninguno. Pero me cae muy bien, pero
no.
No, yo soy más de Fangoria.
Ah.
A mí Fangoria me encanta.
Ella desvelando nuevamente el personaje así, sibilinamente.
Bueno, no he dicho nada. Sí, he dicho nada. Yo soy más de Fangoria.
Eres pero, más de Fangoria.
Pero en realidad la gran... Trifulca se armó entre Fangoria, que en su momento era Alaska y Dinarama o los Pegamoides, sí, ¿eh? O no sé qué, y Mecano.
Sí.
Entonces podemos estar hablando de Mecano. Yo digo, soy más de Fangoria,
mira,
puedo ser.
Mira Ana Torroja, cómo suena.
Me encanta, me da igual.
Bueno, es que el tabaco a veces
Ana
hace
Torroja
estragos.
Fónica. Ana Torroja después de ir al FIP. Es como un poco...
Exactamente, después de ir al PIB.
Es un poco eso. Bueno, Baguillamón, tercero hablamos de la semana.
Sí, tercero ya.
Tercero hablamos de la Madre semana. Sabemos...
Me vas a preguntar... No, es que no tengo... No me acuerdo.
Sabemos,
no sé a quién preguntarle.
¿Sabemos ya dónde vistes las uvas? ¿Cómo que no sabes a quién preguntarle si estabas con 80 personas en la casa de Leticia
Sabater? No, era 80, estaba con 6 personas. A mí no me quieras... No me abras causas judiciales. No, mira, le he preguntado a una
sí.
y me ha dicho... Pues no sé. O sea, podía preguntarle a más, pero es que no, no, no.
Dramáticos momentos estamos viviendo en A Media Luz.
Dramáticos o no, porque hombre, no, esto no, implica que nos lo estábamos pasando teta.
Hombre, pero implica que estabas comiéndote las uvas, escuchando unas campanadas que venían...
Hombre, de la Puerta del Sol, eso sí lo sé.
Bueno, o porque si estabas viendo Telecinco a Sandra Barneda con el vestido blanco, porque tú recuerdas un vestido blanco, no, yo, estaban en Canarias.
Yo, ¿ah, sí? Ah, pues mira, qué lista. Sí, no se tuvo que poner el edredón ese tan ridículo.
Claro, ahí vamos, estaba en la gloria, bendito.
Hombre, pues sí, normal. Dice, a mí me han dado el planeta, pues yo me voy a Canarias. Fui a estar finalista del planeta, yo para qué me voy a quedar en Madrid. Pudiéndome ir a Canarias.
Pudiéndome ir a Canarias. Entonces, ¿no recuerdas, recuerdas si brindaste?
Hombre, por supuesto. Ahora no, pero yo brindo. Yo esta cosa que hace la
vamos
gente.
Vamos a ver, cuéntame.
No, esta cosa que hace la gente, del momento en que terminan las 12 campanadas, ya vayas por donde vayas, me levanto y aunque no haya tragado y no me haya metido todas las uvas en la boca, yo ya celebro. No, yo no.
Ah, muy
yo
bien.
Yo permanecí, expulsé a la gente a la que tuve que expulsar.
¿Sí?
Porque intentaban venir a felicitarme el año y no. Yo para mí, hasta que no he tragado las 12 uvas, no empieza el año.
¡Ojo!
Pero tú eres de las que...
Claro, claro.
Ha terminado la campanada.
Con todos los liquiditos.
Ya no me como más.
Claro. Hombre, no, porque yo me las como todas.
Así, como de golpe. Oh.
Sí, a dos carrillos.
Pero, ¿y tú felicitas antes de tragar?
No, porque como estoy a dos carrillos es imposible felicitar. Pero es como... Oh.
No, pero por eso, tú besas y abrazas.
No, bueno, es que este año no se ha podido besar y abrazar.
Bueno, claro.
Se ha codeado.
Hombre, pero a tu núcleo... Bueno, yo...
No, tampoco nos hemos dado besos.
¿Ah, no?
No.
¿A tu pareja tampoco? Bueno, porque yo a mi pareja sí que la... Vamos, o sea, faltaría más.
No, codo.
¿Codo?
Codo, todo codo.
Ah, bueno, porque claro, en tu caso también no compartís habitación.
Claro, no.
Soy tu caso, no, claro. Bueno, yo que soy...
No te preocupes. Pero bueno, ¿pero brindaste?
Yo sí, por supuesto. Ahora, una vez que había tragado...
¿Pero es importante el brindis?
Es fundamental. Yo,
no me digas.
Yo creo que brinde. Vamos, otras veces brindo siempre. Ahora este año es que estoy un poco confusa porque yo...
Ojo, cuidado.
Mira, es que yo...
Ojo, cuidado, que no sabemos.
Cosa. Mira,
sí,
Alma
Espinosa. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¿Boicota al Hablamos?
No, o sea, el Hablamos... No, es que ha entrado Kelu Robles...
Por favor, Kelu Robles...
Con una mascarilla y una botella de...
Ha dejado la nave, los mandos de la nave
sola. De la cesta de Libertad Digital.
Ah, de la cesta de Libertad Digital.
Hombre,
bueno,
hombre,
a mí, como yo ya no tengo cesta, yo ya no tengo cesta y después de esta Navidad tampoco voy a tener programa.
¿Boicot?
No estoy yo misma para poner música de tensión porque...
Bueno, queréis, claro, no sé, o sea...
Si
hombre, por favor, no.
Por favor, que Lula,
tú intenta no...
para no romper
que,
nada.
Ya que me quiten el programa, vale, que me denuncien por haber roto electrodomésticos o material tecnológico de aquí, ¿no? Por favor.
Ojo, cuidado, por favor, no
querés... el efecto...
No queremos que nos echen de,
a ver,
de radio.
En la noche de Reyes...
Aquí se... brindando.
Bueno, la noche del día de Reyes. ¡Bravo! ¡Bravo! La noche del día de Reyes estamos celebrando.
Boicot.
A Eva Guillamón en los personajes.
Boicot al Hablamos de Eva Guillamón.
Completamente. O sea,
Foley.
A ver, callemos.
Los vasos que está poniendo...
Pero está
la
escuchando
música,
la música.
Es que no puede...
Caspita.
Que Lu Robles está poniendo unos vasos que nos valen para afeitarnos.
Bueno, ya te...
¿Que nos valen para qué?
Mira, para afeitarte.
No,
pero Kelu, por favor, que yo estoy en directo en el programa, que yo no puedo beberme ese tanque de champán.
Bueno, estás conduciendo en alguna manera, claro.
Claro.
Estoy conduciendo, claro.
Si conduzcas, no bebes.
Ya lo que faltaba.
Vamos a brindar en directo. Bueno, espera. Espera, porque además vamos a...
Ah, bueno, claro. Registra,
a inmortalizar
registra.
Este momento.
Mira, este es el directo de Instagram.
El directo de...
El Hablamos, ¿no? ¿Puede ser este el directo? Ah, no, bueno.
No, puede ser. No puede ser porque estamos haciendo... yo estoy... No me ha dado tiempo, estoy haciendo un vídeo. Para subirlo.
Yo a veces soy un poco pelotuda.
Por los boicots.
Por los boicots. Por este... Oye, ha sido un placer estos 10 años o 12 de hacer radio. Ya sé que esto se va a acabar después de esta Navidad. Después de esta Navidad. Oye, Kelu, ¿has bebido después de Navidad? Hombre, por favor.
¿Ya hizo o no? Pues esas cosas.
Mira, vamos a hacerlo todo porque no están las cosas.
No está la cosa para...
No sé qué más hay que hacer, pero vamos. Verdad, vamos a apoyar, a subir. Lo que es arriba es abajo.
Para adentro y
para adentro. Todo. Oye, todo de golpe no, ¿eh? No, es que yo... Vamos, aquí estamos trabajando las tres.
Maravillosos, maravillosos momentos aquí en A Media Luz, al boicot del Hablamos, que es una fantasía. Eva Guillamón.
Ay, bueno, yo...
Tiene que volver Kelu a los mandos.
A los mandos de la nave. Y yo estoy agradecidísima. Y te estaba contando una cosa. Es que yo a Nochevieja, lo voy a contar porque yo confío en que Ayanta no está escuchando este programa.
Esperemos.
Pero íntimamente, como se hacen las cosas ahora mismo,
ojo, y con
todas las precauciones...
Vamos a ver, has bebido demasiado para contar. ¿Qué nos vas a contar?
Mascarillas.
Ya no es sexo.
No, por supuesto. No voy a hablar de sexo. Pero no, yo vale. Quiero decir, yo llegué al 31.
Sí.
Y como no lo iba a pasar con mi amadísima Ayanta, pues entonces decidimos hacer una pre-celebración de fin de año.
Ajá, muy
entonces
bien.
Yo, el día 30, tuve una celebración de fin de año que fue cuando salí de la radio, por supuesto, después del último programa de la temporada 2020 de A Media Luz, pues me fui a casa de Ayanta, que es donde yo habito.
¿Donde resides? Sí.
Donde resido. Y con todas las medidas de protección, pre-celebramos la Nochevieja.
¡Ojo!
Hasta...
¿Altas horas de la noche?
Bueno, ya no era noche.
Ha salido el gordo, señores. Ha salido el gordo.
Oye, estábamos con la distancia de seguridad
pero...
y con todas las cosas que hay que hacer en esta época que nos ha traído
Queremos
el
saber, Eva Guillamón.
Sí.
¿Cuántas personas seguiráis en esa fiesta?
¿En la prefiesta?
¿En la prefiesta?
Pues me parece que éramos, espérate que te digo... 1, 2, 5.
5. Bien. No era la casa de Leticia Sabater, era la casa de Ayanta.
Yo tengo entendido que es de Ayanta. Vamos.
Bueno, todo
puede... tú que Ayanta luego tiene muchos misterios, claro, pero yo creo que es de Ayanta, sí.
¿Y cuáles fueron las cositas que hicisteis en esa fiestecita?
Bailamos, bailamos con
distancia
de seguridad. Pues, bueno, ya tú sabes que la casa de Ayanta es hermosa y pudimos bailar...
¿Con distancia?
Sí.
¿Canciones que bailasteis?
Todo música tecno. No, Caterina, que yo sé que es una amante del programa, estaba pinchando. Música tecno.
Ojo, cuidado, Caterina pinchando.
Tú fíjate el nivel... De música tecno, que además está estupenda, porque es que así como teníamos que estar tan distanciados unos de otros, pues bueno, es que igual no se llama tecno, ¿sabes? Es como tecno de estos tecno chill o alguna cosa de esta se llamaría. Tecno era.
Tecno chill. Por favor, Kelu, ¿nos puedes buscar alguna canción de tecno chill para que nuestros oyentes se trasladen a la casa de Ayanta el 30 de diciembre?
Sí. Bueno, y una cosa que pasó, ¿eh?
¡Oh! ¿Grave?
No. Bueno, sí, un poco. Yo creo que
mira, tecno chill.
Esto era así, pero tenía la percusión un poquito más presente.
Bueno, vamos a tener que llamar a Caterina en directo para que nos diga qué canciones estaba pinchando.
Sí, sí.
¿Qué pasó?
No, es que creo que no lo voy a decir.
No, hombre, vamos a ver. Eso aquí, en A Media Luz, en el Hablamos boicoteado, es imposible hacerlo.
Vale, bueno, pues...
¿Qué pasó?
No, pues
¿qué pasó con lo vuestro? Que es un programa nuestro que nos hace la competencia.
Fue un momento precioso.
¿Hubo beso?
No, pero no ves que tenemos que guardar la distancia de seguridad.
¿Hubo beso a distancia?
Y todo esto. Hombre, a distancia hubo de todo, vale. Claro que sí. Amor y todo. De unión y de despedir un 2020 que teníamos ganas de que
se
convirtiera en otra cosa. Y bueno, pues estaba allí, pues los cinco que estábamos teníamos las mismas ganas
todos
de acabar el 2020. Los cinco, sí. Yo fíjate que creo... Mira, lo voy a decir un poco.
Claro, dilo.
Fíjate que me enamoré un poco.
¡Ojo!
Del hijo de Ayanta, de Mario.
Bueno, pero eso ya lo estabas.
Ya lo estaba, ¿verdad? Ah, es que no sabía si lo había dicho
antes. Sí, lo habías dicho.
No, pues ahí me enamoré más.
Más todavía.
Sí, sí. Sí.
Avanza, bebe un poquito.
No, es que así lo digo, ¿eh? Ya que esto va a ser mi penúltimo programa de la radiofonía española.
No pasa nada, no...
No se lo he dicho todavía a mi pareja ni a Ayanta tampoco, ¿eh?
Ah, bueno.
Bueno, Ayanta sabe que yo estaba...
Coladilla.
Coladita por su hijo.
Pero ahora ya es un enamoramiento real. y profundo.
Bueno, yo no lo pondría como real, o sea, digamos un enamoramiento que está todavía
platónico. Bueno, platónico no, porque será...
¿Tiene así que ser platónico?
Hombre, no sé.
Yo creo que es incompatible con mi relación con su madre. De hermandad.
Sí, sí. No.
Porque de alguna manera sería algo incestuoso.
Bueno,
¿no crees?
Pero todo es hablarlo.
No, no, sí, yo creo que el problema lo tiene más ella que yo.
Pero sería una gran opción...
Bueno, así sería
llamar
yo,
a Ayanta,
de Ayanta.
Llamar no. a Ayanta en directo
no,
para
que
contarle
no.
esa historia. Porque como ella cuando llama a Caterina y
no,
para
no, contar, no, porque, pero fíjate, no. Es que así yo sería hija de Ayanta.
Claro, es que sería una fantasía.
Sería, bueno, pues a la altura de que Ayanta tiene un hermano que
claro,
tiene
justamente,
4
es como,
años.
Claro, claro.
Pues tiene una hija que tiene 42, que es mi caso.
Creo que deberíamos llamar a Ayanta.
Unos poquitos más años que su hijo, eso, esa es otra transgresión.
Bueno, pero está muy bien, ¿no?
Sí, es que...
O, bueno, ya no solo...
Como hay que transgredir todo el tiempo, pues yo ya voy transgrediendo...
No sería tener una hija como tú, sería tener una nuera. Tenerte de nuera.
Bueno, o hija política.
No, no, nuera, nuera. Nuera, que suena como así como más... Nuera.
We are family, está poniendo que eres nuera. Bueno, pues esto yo creo que no... No creo que vaya a fructificar. Perdón, estoy ya... Que no
podemos...
Sé lo que
digo. El alcohol.
Fíjate, los dos sorbitos que he dado me han afectado muchísimo.
¿Cuándo va a ser la próxima vez que haya un encuentro así casual? ¿Podemos propiciar...
Hombre, casual...
¿Podemos propiciar los oyentes de A Media Luz, yo que sé, mañana, que tenemos el maratón... porque va a nevar y...
Oye, yo he oído que va a nevar el viernes, no el jueves.
No, mañana, a las 7 de la mañana empieza a nevar.
Ah, sí, o sea, esta noche.
Esta noche a las 7, sí. Entonces va a haber maratón, sí o sí. El Baguillamón hace una idea.
Yo te diría que esto lo dejáramos en la estricta intimidad de la radiofonía.
Pero...
Porque yo quieras que no convivo con este muchacho.
Hombre, pero...
Y entonces,
es que
pues,
nuestros oyentes ya se han quedado así
este
con el gusanillo.
Tiene un punto de timidez que yo no quiero incomodar. Más de lo que ella se ha hablando por aquí de esto.
¿Podemos ponerle el podcast mañana así en el desayuno?
Bueno, hay que decir que este muchacho tiene pareja y yo también.
Sí, bueno, pero...
Eso da igual,
eso
¿no?
es totalmente secundario.
Mamma mía, sí. No, es por eso lo digo, porque en realidad...
Es totalmente secundario en esta historia de amor, de flechazo... En los bailes, en las danzas del 30 de diciembre, no, hombre, con
luna llena,
chill.
Luna llena,
tecnochill, danzas, tú, él, bailes.
Yo por ahora no voy a mover ficha. Yo soy de
¿Cuál
mover,
es el siguiente paso? ¿Cuál es el
ficha?
Siguiente paso?
Pues el siguiente paso es que me voy a ir un par de meses a Galicia con
muy
una
bien,
beca que me han dado.
Muy bien, yo creo que así se...
A encerrarme a encerrarme allí porque creo que todo esto va... Entonces, pues ese va a ser mi siguiente paso, poner distancia. Así, a lo cumbres borrascosas.
Sí, no,
un amor imposible.
Pero esto es un poco drama, ¿no? ¿Aparecerá él por las montañas verdes
Hombre, por
y
las
musgosas
montañas,
de,
por las
de
montañas,
Galicia?
A lo mejor sí, porque el muchacho
claro,
creo que
claro.
ese es su hábitat.
Pero es que quizás vaya escalando... ¿A las montañas gallegas en tu búsqueda? ¡Ojo!
Bueno, mira,
lo dejamos
pues
ahí.
Si viene ahí, tendríamos un papelón. Porque, claro, yo, tendríamos que escribir una nueva novela de estas, de unas nuevas cumbres borrascosas. Porque, claro...
Una montaña violeta oscuro.
Una montaña... Montaña violeta oscuro.
Ojo.
Oye, sí, sí.
Ojo.
Sí, sí, sí. Mira tú si tenemos aquí el
el
fue el
planeta,
finalista,
claro.
Pues ahora ya es el premio planeta.
Ojo.
Montaña violeta oscuro.
Ojo. Es que
pues ahí le voy a regalar.
Estamos dándole ideas.
Me voy
a
llevar un hijo, pero le voy a dar un premio.
Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí. Me da igual, me encanta. Me da igual. Me
sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí, me da igual. Me encanta, me da igual. Tú miras hacia el sol, yo en otra dirección. Tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón. Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram. Yo soy de los 80, tú eres del 2000. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí, me da igual. Me encanta, me da igual. Me encanta, me encanta. Me da igual, me encanta. Hacia el sol, yo en otra dirección. Tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón. Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram. Yo soy de los 80, tú eres del 2000. Me da igual, me encanta. Me da igual, me encanta, me encanta. Me da igual, me encanta.
Alma Espinosa, esto se nos ha ido de las manos. Sí, vamos a centrarnos.
Vamos a centrarnos. Bueno, hablábamos de Mario Vaquerizo, de todo esto.
Sí,
así, como
sí. Que... No, la verdad es que el nivel de surrealismo está a la altura de la Mario... música...
Bueno, a la altura de Mario Vaquerizo en sí. Bueno, él se lo hubiera pasado en grande. Que, por cierto, Mario Vaquerizo.
Me sentí raro justo el día en que...
Periodista, ay, manager, escritor, colaborador en programas de televisión y radio, representante, DJ divertidísimo donde los haya, Mario Vaquerizo, fue conocido tras casarse con Alaska en Las Vegas, pero no será hasta años después cuando se convierte en un personaje querido por todos, pues a raíz del reality de Alaska y Mario en MTV. Su simpatía, espontaneidad y en muchas ocasiones su inocencia... han conquistado al gran público.
Buenas noches.
Una mesa. Hola, chicas. Buenas noches. ¿Nos ponemos aquí?
¿Aquí nos ponemos?
¿Quieres una cervecita?
Yo cerveza no, tía. Mira la tripa. No bebas.
Que no tienes tripa.
Agua, agua. Luego ya me tengo una cosa. Agua, tía. Que la tripa, tía, que se me concentra todo aquí, tío.
Sí.
Todo, mira, no bebes.
Pero, oye, no. Pero eso te dice Mario. Lo que engorda no es la cerveza, es lo que te comes con ella.
Yo me bebo a lo mejor al día 10 cervezas.
Nace en Madrid y hasta su boda con Alaska vive en casa de sus padres, en el barrio de Vicálvaro, del que orgullosamente habla siempre. Y como él mismo dice, desde joven está rodeado de mujeres, madres, tías, abuelas, que serán importantísimas en su educación y en su desarrollo personal. Tiene un gran sentido de la familia y no es raro que veamos a sus padres y tías apoyándole en sus múltiples proyectos.
Desgraciadamente, echo mucho de menos a mi hermano.
¿Que se te fue?
Se fue. Pero se fue de una forma muy, muy repentina. Y aunque yo creo que las personas siempre estamos acostumbradas, porque sabemos que todos nos vamos a morir, que un tío de 32 años desaparezca de la noche a la mañana... Y encima que era nuestro hermano mayor, que en el que nos fijábamos. Fíjate que yo... Fue un accidente. Fue un accidente. Yo en el primer momento me rebelé mucho y me enfadé. Mira, este es mi hermano Angelito que está diciendo, cállate, maricón, que estás hablando más de la cuenta.
Yo soy uno de esos amantes.
cambiando, ¿eh?
Es que cuando has dicho ese, has hecho ese guiñito, digo, ah.
Bueno, es que Mario Vaquerizo era el presidente del club de fans de Mecano.
Sí, justamente. Bueno, pues Mario Vaquerizo además realiza sus estudios de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Años después, en 2015, volvería a las aulas, a la misma universidad que le vio pues licenciarse en periodismo, para comenzar a estudiar el grado de biblioteconomía y documentación.
No me puedo creer, yo tengo el grado de biblioteconomía y documentación y pensaba que nadie más en el mundo, aparte de mis compañeros de carrera, sabía que existían estos estudios.
Pues sí, él lo sabía, lo empezó, pero con todo el tema de la fama, el reality y demás, no lo ha podido terminar. Bueno, no, pues, sé, no sé si ahora
yo
realmente
le puedo pasar el título si lo quiere, porque yo la verdad es que nunca lo he usado para nada. Se lo puedo pasar si lo necesita para algo.
Mario, llama. Vaquerizo.
Mira, esto va a acabar no solo con mi carrera radiofónica, sino yo que tengo la boca siempre cargada de incendios, voy a acabar también con mi amistad. Con mi amistad con mi gran hermana. Ay.
Bueno, puedes.
Bueno, el caso es que los que conocen a Mario Vaquerizo como estudiante alaban su capacidad de trabajo, su inteligencia y su memoria, añadimos desde aquí. Mario tiene una memoria para los datos y las fechas realmente impresionante. Perdón, estamos comiendo porque ya sabéis que no se puede beber alcohol así. No.
Con el estómago vacío, no. Bueno, pues en 1999, Eva comienza trabajando en la compañía de discos Subterfuge Records, y le encargan la promoción del último disco de Fangoria, Una temporada en el infierno. Desde luego, no podemos más que decir que la promoción fue un éxito para Fangoria a nivel profesional, y el inicio es su relación con Alaska.
Mario empezó trabajando con él, o sea, Mario era el promocionero de la discográfica, donde por fin...
¿Ah, sí?
Sí, cuando yo trabajé contigo estábamos en un momento muy delicado, pero muy bueno, Fangoria, Nacho y yo. Habíamos pasado Dinarama, habíamos vendido millones de discos, habíamos hecho millones de conciertos y habíamos hecho la apuesta por un proyecto nuevo, complicado, electrónico, lo que fuera. Nos quedamos sin discográfica, nadie nos llamaba para conciertos. De repente entramos en contacto con una discográfica pequeña, con Subterfuge, y Mario trabajaba allí. Él ya nos conocía, nos había entrevistado, le gustaba, era fan del grupo, del grupo. Y cuando salió nuestro disco, él dijo, me gustaría dedicarme, dentro del equipo que somos, yo a este proyecto. Y se dedicó.
El caso es que en pocos meses se casan en Las Vegas, boda que repetirían años después frente a las cámaras del reality Alaska y Mario, tanto oficialmente en el registro civil como en la misma capilla de Las Vegas, junto a sus amigos más cercanos.
Yo llevaba trabajando con Fangoria como un mes. Y yo descubrí una chica que era total y que encima me ponía. Y en un momento dado, como que vi que estaba, y le dice así, ¡va! Y fui correspondido. Y ya está. Y a partir de ese día, todos los 10 de junio de cada año, se celebra el primer beso. Y el 29 de noviembre es la primera boda que hicimos en Las Vegas. Fui el hombre más feliz. Estaba tan nervioso. Nerviosísimo estábamos los dos. Claro, llevábamos 6 meses. ¿Y sabes cómo decidimos casarnos? En una rave en Leganés.
¿Y se le llama rave?
Y se le llamaba rave. Pero eso no quiero que se vea como una cosa como de cachondeo y tal, sino que en un momento dado tú tienes un momento de comunión con esa persona y dices, aquí y ahora. Y nos fuimos, no se lo dijimos a nadie. No se lo dijimos ni a mis padres, ni a América. Nos fuimos los dos solitos y fue lo mejor que he hecho en mi vida.
Esto era un poco de la música que sonaba en tu rave, ¿no? Del 30 de diciembre.
Uy, ahí no había letra.
Ah.
Era todo...
todo soniditos.
Tecno chill.
Tecno chill. Bueno, pues bien es cierto, Eva, que la popularidad de Mario, vaquerizo, a nivel mediático es tras el reality que decíamos de Alaska y Mario en 2011. Todos los años anteriores era muy conocido y reconocido a nivel profesional. Actualmente es manager de Fangoria y de su propio grupo, de las Nancys Rubias, grupo que se hizo, como comentábamos antes, para una única actuación y que tras ser vistos por Warner, pues decidieron sacarles su primer disco y desde el 2004 hasta hoy pues no ha parado de recorrer España entreteniendo y aumentando su legión de seguidores.
Júramelo por Elena Rubenstein, por Clinique, Shiseido o Coco Chanel. Mírate, no lo ves, así no procedes nada, o te maquillas o te operas.
Mario Vaquerizo ha sido además representante de Elsa Pataky, de Dover, de Leonor Watling, representante para los medios de Merche, entre otras tantas artistas. Además ha escrito numerosos libros como Alaska, Fabiografía, Vaquericismo o Costus You Are Star. Este último junto a Julio Pérez Manzanares.
Sí, la verdad que Mario es un tipo divertido, natural y con una capacidad innata de poder decir lo que piensa. Ha colaborado en los principales programas de televisión actual, como pues, por ejemplo el programa Ana Rosa, El Hormiguero o Levántate al Star y Vodafone You, o ha participado también en algún programa como Masterchef Celebrity.
No, pero no ves, no podemos traer aquí esto, sí. No sale así el plato desde ahí. Pues tenemos que hacerlo de aquí hacia allá, por favor, os quita.
Pero,
perdóname, capitán.
Pero...
mira que la hemos calentado a veces y está bien de punto, pero se nos ha vuelto a enfriar, señores.
Cuidado, que quema, cuidado, que va uno, pero que quema, 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 que quema,
que quema, que quema, que quema.
Esto es la muerte a pellizcos, de verdad.
Sí, si esto es muy fácil, es como en las fábricas.
Ahora, ahora empezamos a hacer un poquito de cadena, venga. Podemos sacar platos.
Vamos sacando platos.
Sí.
Vete por allí, que están los platos.
Para allá.
Muy buenas tardes, señorita.
Venga. Hola.
Dos, cuatro.
Mira, aquí se mantiene caliente por lo menos, venga.
Seis.
Chicos, aquí más.
Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad. Cuando llega el año nuevo, no le pido nada más. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad, el mejor regalo es tú. Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado este Hablamos, este personaje fantasma que ha durado prácticamente lo mismo que el programa. Ya Alma ni siquiera está atenta al micrófono, está no. Con su móvil, ya estamos completamente fuera de onda. Así que vamos a intentar reconducir el programa
un poquito.
En la medida de lo posible,
A
ver si lo conseguimos. Entended, queridísima audiencia, que hoy es el Día de Reyes, sí. Que hoy es fiesta, que estamos aquí encerradas entre pantallas, entre mascarillas, haciendo un programa un día como este, que es de celebración, y pues nada, aquí celebramos en las ondas.
A media luz es radio. A media luz con Ayanta Barili es radio.
You must remember this. A kiss is still a kiss.
A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely.
Ay, es que yo intento, digo, venga, no voy a hacer ninguna mención a la canción, pero claro, es que la escuchas. Y además hoy, así con este día de fiesta que llevamos en el cuerpo.
Ay, sí.
¿A ti te gusta la Noche de Reyes?
Me encanta, ¿cómo no me va a gustar?
A mí lo que más me gusta de la Navidad. Me gusta la Nochebuena por el hecho de juntarme con mi familia, así como algo sagrado. Sí. La Nochevieja, sinceramente, me da exactamente igual. Me hace gracia lo simbólico del asunto, de que al día siguiente, pero la Noche de Reyes...
Es muy mágica. ¿Quién, no sé, de pequeño será...? El recuerdo de la infancia es el recuerdo de la ilusión de la Noche de Reyes, de la magia y de la ilusión.
Bueno, y para mí, cuando yo decidí recuperar hace unos años la Noche de Reyes, y allá donde yo amaneciera, porque tampoco es que amanezca siempre en el mismo lado, o sea, me refiero porque la vida, pues siempre vas viajando, igual estás aquí haciendo el programa y no estás en casa, ¿no? Y yo que ya no vivo en Madrid.
Igual estás en Oriente y los Reyes.
Igual estás en Oriente y los Reyes. Bueno, pues yo, allá donde amanezca el 6, hay regalos para la gente que esté habitando. Claro, si estoy en un hotel sola... Pues
le dejas un regalo al botones
o al conserje, ¿sí? Pero vamos, si no, yo allá donde esté o en las habitaciones de mi planta.
Pues a todas y cada una.
A todas y cada
Qué
una.
Bien.
Tengo pues que bajar el nivel, entonces, claro, del regalo.
Voy a tener que esperar ya al año que viene para estar cerquita de ti, sí o
tú
sí.
Tú ten en cuenta que yo si en la casa en la que amanezca el día 6... me tengo que enterar de cuánta gente va a estar, porque hay regalos para todos.
Bueno, aunque tenga que esperar 364 días, yo los espero.
Pues
porque ya que has contado esto...
A lo mejor tampoco te cae una cosa de Armani, igual te cae... Pero cariño, un detalle...
Cariño, de Armani a mí, Armani me da lo mismo. Creo que tú y yo tenemos gustos coincidentes mucho más allá y acá de Armani.
Sí.
Así que bueno, pues vamos a continuar. Salimos del año, hace una semana y hace un año,
sí.
Hablando de música clásica, y en esta primera sección de este nuevo 2021 vamos a continuar igual, tal y como comenzó esta sección mía hace ya dos temporadas. Que el
Madre
primer programa,
mía, dos temporadas, es verdad.
Y pues el primer programa precisamente estaba dedicado a la música clásica en el cine. O sea que vamos a empezar el año también así, cargándonos de toda la buena energía que la música que ha trascendido a los tiempos nos puede aportar. Así que vamos a comenzar con un viaje al futuro que viene del pasado. Pues con Stanley Kubrick dejábamos el año y con Stanley Kubrick lo comenzamos.
Y cerramos círculo, que eso siempre da mucho gusto.
Pues sí, pues está muy bien. Estamos escuchando la obertura del poema sinfónico basado en la obra homónima de Nietzsche, Así habló Zaratustra, del compositor alemán Richard Strauss, que el director Stanley Kubrick utilizó en su película de 1968, 2001, Una odisea del espacio.
Richard Georg Strauss nació en Múnich en 1864 y murió en 1949. Fue un destacado compositor y director de orquesta alemán cuyo estilo desempeñó un importante papel en el desarrollo de la música cinematográfica del siglo XX.
Así es, Max Steiner, que es el que compuso la música de Lo que el viento se llevó, Enrich Korngold, que compuso la música de Robin de los Bosques o El príncipe y el mendigo, surgen del mismo entorno musical que Strauss y se inclinaban naturalmente a escribir en su estilo. Y compositores más actuales como John Williams, La guerra de las galaxias, Tiburón, Superman, han reconocido la influencia de Strauss en su obra.
En marzo de 1933, Adolf Hitler llegó al poder y Strauss, que por entonces tenía 68 años, fue nombrado presidente de la Cámara de Música del Tercer Reich, responsable, entre otros actos, de la prohibición de la música de compositores judíos como Mahler o Debussy.
Hay un capítulo oscuro en la vida de Strauss. Por otra parte, sin embargo, Strauss había empezado a trabajar con el escritor judío Stefan Zweig en el libreto de su ópera La mujer silenciosa, razón por la cual empezó a ser objeto de presiones por parte del partido nazi. En 1935 escribió una carta a Zweig en la que le dice:
¿cree usted que yo me conduzco en todos mis actos pensando que soy alemán? ¿Cree usted que Mozart era consciente de ser ario cuando componía? Solo conozco dos tipos de personas, las que tienen talento y las que no lo tienen.
Pues esta carta fue interceptada por la Gestapo y remitida a Hitler, provocando la dimisión de Strauss como presidente de la Cámara de Música del Tercer Reich. A partir de entonces, Strauss mantuvo una tensa relación con el partido y fue sometido a una vigilancia más estrecha aún.
La nuera de Strauss, Alice, que era de origen judío y fue detenida por la Gestapo junto a dos de los nietos del compositor, siendo liberados finalmente tras dos noches de prisión, gracias a la intervención del músico, que aunque le hubieran relevado del puesto, pues aún tenía un poquito de mano.
De hecho, él intentó utilizar durante muchísimo tiempo el nombre que tenía, porque era un músico conocido. Aunque estuvo ligado al partido durante un tiempo, luego él siempre intentó ayudar a la gente de su entorno. De hecho, a la abuela de Alice la llevaron al campo de concentración de Theresienstadt y él se presentó allí, que estaba lejos de donde vivía, tuvo que viajar todo un día, se presentó allí en la puerta para pedir que la liberaran, diciendo quién era, que era conocido, pero sin ningún éxito, no consiguió más que le echaran de allí. Él mismo fue más adelante detenido junto a su familia y lograron salvarse gracias a la popularidad de sus obras musicales. Entre ellas, este himno olímpico que vamos a escuchar, que él mismo había compuesto y dirigido durante los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 con la presencia del mismísimo Hitler. Finalizar la guerra, Strauss escribió en su diario íntimo:
el periodo más terrible de la historia humana se ha terminado. El reinado de 12 años de bestialidad, ignorancia y destrucción de la cultura por parte de los mayores criminales, durante el cual los 2.000 años de la evolución cultural de Alemania llegaron a su fin.
Pero vamos a volver al cine. 2001, una odisea espacial, estaba dirigida por Stanley Kubrick, como decíamos, en el 68, y marcó un hito por su estilo visual, sus efectos especiales, su realismo científico y su vanguardismo. Estaba protagonizada por Kate Dulea, Gary Lockwood y Douglas Rain como la voz del ordenador que controla la nave HAL 9000.
Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, HAL. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, HAL.
¿Lees lo que te ordeno?
¿Me lees, HAL? ¿Me estás leyendo?
Desde luego, Dave. Le estoy leyendo.
Pues abre la puerta de la cámara.
Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
¿Qué te lo impide?
Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide.
Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres.
Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
¿De dónde sacaste esa idea?
Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios.
Muy bien, HAL. Entraré por la escotilla de emergencia.
Sin su casco espacial, será bastante difícil.
No quiero discutir más contigo. Abre la puerta.
Dave, esta conversación ya no tiene ningún objeto. Adiós.
¡Hal! ¡Hal!
La trama de 2001, Una odisea del espacio, se centra en un equipo de astronautas que trata de seguir las señales de radio emitidas por un extraño monolito hallado en la Luna y que parece ser obra de una civilización extraterrestre.
Como vemos, el monolito como símbolo misterioso no es solo una cuestión reciente y segoviana. Nos explicamos por si a estas alturas alguien no se ha enterado de la noticia. El pasado mes de noviembre del pasado año 2020, en el municipio de Ayllón, en Segovia, apareció un misterioso monolito metálico de unos 3,6 metros de altura, después de que otros 4 monolitos aparecieran en varias partes del mundo, en Rumanía, en California, en el desierto de Utah y en los Países Bajos.
Estas noticias son las que yo no puedo permitir que mi pareja descubra, porque entonces ya, o sea, enloquece,
se vuelve, ¿sí?
Pero enloquece y entonces quiere ir a todos esos sitios cosas. Porque entonces ya entiende no que nos van a invadir los extraterrestres y entonces, bueno, pues con el consiguiente temor. O sea, que esto, por Dios, que no lo escuche. Que no escuche este programa. Tras varias hipótesis intentando explicar de dónde salían estos monolitos, The New York Times realizó un reportaje en el que se explica que estas obras las realizaron un grupo de artistas de Estados Unidos en Nuevo México con la intención de venderlas a 37.000 euros la pieza a través de su página web. Claro, hay que preguntarse cómo llegó una de estas piezas a Ayllón, en Segovia.
Es que el tema está en que no se sabe si este monolito de Ayllón era una especie de reproducción bastante cutre, que la alcaldesa del pueblo la visitó y dijo, a ver, no nos volvamos locos, esto lo ha puesto alguien aquí y es bastante endeble y bastante básico. Esto es lo que leí al informarme un poco de la noticia, ¿no? Finalmente me parece que era esto lo que pasaba. Pues bueno, en cualquier caso, el César lo que es del César. El inicio de este misterio tiene origen en la película 2001, Una odisea del espacio. O si los artistas americanos o los de Segovia son dados a la lectura, quizá en el relato en el que estaba basado. El guión de la película, aunque lo escribió Kubrick, estaba basado, lo coescribió con Arthur C. Clarke, basándose en un cuento de Arthur C. Clarke que se llama El Centinela, que se había escrito en 1948 y publicado originalmente en la revista 10 historias de fantasía en el año 51.
Pero así habló Zaratustra no fue el único tema de un Strauss que Stanley Kubrick utilizó en su película. Después de presentarnos el espacio en su inmensidad, sumido en un majestuoso silencio, comenzábamos a escuchar el sonido del vals del Danubio Azul de Johann Strauss Jr. mientras veíamos danzar las naves lentamente al ritmo del vals.
Thank you.
Bueno, estábamos escuchando este Danubio Azul, quizá el más conocido de los valses que compuso el austriaco Johann Strauss Jr., nacido en el barrio vienés de Neubau en 1825 y fallecido en 1899. Fue conocido en su vida como el rey del vals, y a él se debe en gran medida la popularidad del vals en la Viena del siglo XIX.
Y era hijo del compositor Johann Strauss y hermano de los compositores Joseph Strauss y Eduard Strauss. Johann es el más famoso de la familia Strauss, que no tiene nada que ver con el compositor alemán Richard Strauss, del que hemos hablado al principio de la sección. Esto es como llamarse García.
Pues debe ser así, sí. No, de todas
formas, Strauss debe de ser como el García o el Gómez o alguna cosa de estas.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, estos ni siquiera coinciden en país. Los Strauss de los que estamos hablando son de Viena, y el Strauss que compuso Así hablaba Zaratustra era alemán.
Bueno, el Imperio Austrohúngaro.
Ahí queda la cosa.
Que decía Berlanga.
Así, total. Pues la música de Johann Strauss es interpretada regularmente en el famoso concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena, como resultado de los esfuerzos de su amigo, el director de orquesta austriaco Clemens Krauss, quien realizó un programa especial dedicado a Strauss en 1924 con la orquesta vienesa. Algunos intérpretes de Strauss, como Billy Boskovsky, Herbert von Karajan o Ricardo Muti, continuaron la tradición de dirigir violín en mano, como era costumbre en la familia Strauss.
Y volviendo a 2001, una odisea del espacio, Kubrick trabajó durante 4 años con investigadores de la NASA, célebres matemáticos como Irving John Wood o Marvin Minsky y expertos en inteligencia artificial de IBM para cerciorarse de que en el año 2001 habría todos los adelantos tecnológicos que aparecerían en la película.
Era minucioso. Sabemos que Kubrick era minucioso.
Qué gusto, qué gusto. El tema es que luego sea psicópata, eso es lo malo. Pero que sea minucioso, yo esto me encanta.
Es que a veces la psicopatía y la minuciosidad van ligadas. Los psicópatas suelen ser personas tremendamente ordenadas y muy obsesionadas con el orden y con tenerlo todo clasificado.
Claro. Bueno,
a ver, no estoy yo aquí diciendo que el señor Kubrick fuera un psicópata, aunque a lo mejor...
Bueno, un psicópata profesionalmente hablando, por supuesto, yo espero que no se llevara la vida de ningún otro ser vivo.
Los que salieron encantados de trabajar con él fueron Tom Cruise y Nicole Kidman.
Bueno, pero porque se murió a la mitad.
qué malvada acabas
no,
de ser.
No, o sea, me refiero, es que para empezar, todo lo que armaron, que se los llevó a Londres y toda esta cosa así extraña y fantasmagórica que fue... Tanto el rodaje como la propia película de Eyes Wide Shut. Y bueno, y Kubrick murió a mitad de la peli. Entonces, sí. Ya una vez muerto, no puedes decir nada malo de alguien. Vamos, sí puedes, pero...
Míranos aquí a nosotros, en este ojo patio que hemos creado aquí.
Exactamente. No, pero prefiero una vez muerto ya, cuando pasa tiempo. Sí. Pero así, recién muerto, con el cuerpo todavía caliente, ¿cuánta gente habla mal de alguien?
Pues entonces no he dicho nada.
Yo creo que... Bueno, además, tú imagínate lo que tuvo que ser ese rodaje. Madre. Tom Cruise, que aquí, a minucioso, ya metido en la cienciología, ya prácticamente como dios cienciológico, ¿no?
Sí, sí.
Kubrick, que era otro dios de otra rama. La otra, que ya se le habían empezado a ir los rizos porque estaba echando el desrizante y los botox. O sea, ahí eso...
Acabas de quitarle todo el glamour a Eyes Wide Shut.
Madre mía.
A mí no me gustó la película.
Yo la he visto un par de veces cuando salió, y la primera vez no me gustó nada, la segunda vez me gustó más. Creo que tiene cosas. Tiene la banda sonora de Jocelyn Pugh, que es una de mis compositoras preferidas. Uh-huh. Pero creo que es la última película donde yo he visto a Nicole Kidman bella.
Estaba bellísima.
Después,
La cirugía. A mí no me gustó porque yo había leído Relato soñado de Schnitzler. A ver si lo digo. Arthur Schnitzler.
Sí, son estos trabalenguas alemanes que, mucho que hayas estudiado teatro...
No, pues nada. Pero me gustó mucho la novela corta, Relato soñado, que es en la que está basada. Entonces luego la película, la verdad es que no me gustó nada. Pero bueno, vamos a volver a la película de la que estábamos hablando, de 2001. No fue nominada a la categoría de mejor maquillaje para el Oscar de la Academia en ese año porque se pensó que los simios utilizados eran de verdad, cuando en realidad eran actores maquillados. Estuvo nominada en 4 categorías, incluida la de mejor director, y solo obtuvo el Oscar a los mejores efectos visuales, que también los había realizado el propio Kubrick. Y no asistió ni siquiera a recoger el premio. De hecho, este fue el único Oscar que obtuvo Kubrick en toda su carrera.
Claro, bueno, este diría, ¿para qué necesito yo el reconocimiento de esta gente?
Pues no.
Si no me han dado por otras pelis anteriores.
Pues sí.
La película fue innovadora en muchos aspectos. Por ejemplo, comenzaba sin títulos de crédito, algo completamente atípico para la época. En la proyección del estreno, 241 personas abandonaron la sala, incluyendo a Rock Hudson, que dijo: «Alguien me dirá de qué demonios trata esto». La crítica no fue nada amable con la película y concretamente el The New York Times aseguró que era algo a medias entre lo hipnótico y lo inmensamente aburrido.
Ahí quedó eso. De todas formas, poner a Rod Hudson como ejemplo de percepción de cine de autor, pues Rod Hudson posiblemente no era la persona que fuera a entender 2001. Ni 2001, ni muchas otras películas.
Ni 2066.
Tampoco. Base que no.
Esa tampoco le ha gustado, seguro.
Base que no. 2001, una odisea del espacio, con una duración de 139 minutos, tiene aproximadamente 88 minutos sin diálogos. Y la primera conversación aparece a los 25 minutos del inicio del film.
O sea, es que la verdad, a mí esta cosa de la transgresión me parece maravillosa.
A mí
que
también me lo parece.
Sea capaz, ya independientemente del escalafón que ocupe en el mundo artístico, o sea, que tú seas capaz de hacer esto cuando ya estás como consagrado como el gran director y te arriesgues, bueno, chapeau.
Y a tener el control del tempo, o sea, a decidir que lo que yo te cuento no es un montaje trepidante. Bueno, esto ahora mismo, si lo hiciera un director, a lo mejor lo cuelgan de una plaza, ahora que ya estamos peor acostumbrados a estos montajes absolutamente acelerados, porque en realidad lo que estaba proponiendo, y el uso y el gusto por la música clásica, estaba proponiendo decir: señores, entremos aquí y démonos el tiempo para entrar y disfrutemos y paladeemos lo que les
qué
estoy
seguridad
contando.
En uno mismo, en el propio
eso
trabajo.
Es maravilloso,
¿eh?
Me parece maravilloso.
Cuánto que aprender, ¿no? De gente así que tiene todo tan claro. Sin dejar de lado la música clásica, vamos a ponernos un poco más duros con la película de Darren Aronofsky. No os preocupéis, no es Requiem for a Dream, que es una película
maravillosa, por otra parte.
Maravillosa y durísima. Vamos a hablar de Cisne Negro.
Casi un sacrilegio pisar esta música. Mira, pero tenemos que continuar con el programa.
Qué belleza, qué belleza.
Es una belleza, es una belleza. Es
esto, estos ejemplos es cuando uno dice: ¿pero y para qué vale la cultura? ¿Para qué vale la música? ¿Para qué vale el arte? Para esto.
Estamos escuchando
para levitar
a Tchaikovsky y el famoso Lago de los Cisnes, que tiene una importancia vital en el argumento de la película Cisne Negro, que estaba dirigida en 2010 por Darren Aronofsky y protagonizada por Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Barbara Hershey y Winona Ryder.
Nina, una brillante bailarina que forma parte de una compañía de ballet de Nueva York, vive completamente absorbida por la danza. La presión de su controladora madre, la rivalidad con su compañera Lili y las exigencias del severo director se irán incrementando a medida que se acerca el día del estreno, provocando que Nina no pueda distinguir realidad y ficción.
Natalie Portman bajó cerca de 15 kilos para interpretar el papel de Nina y tanto ella como Mila Kunis tuvieron entrenamiento de ballet durante meses.
Y bueno, y a Natalie Portman le salió muy bien porque se enamoró del coreógrafo y ha tenido no sé cuántos hijos con él. Sí, sí. Cisne Negro fue filmada en 42 días. Algunas escenas se rodaron en la prestigiosa Academia de New York City Ballet y gran parte de la filmación fueron efectos especiales. En total, unas 300 tomas.
A la segunda semana de iniciar el rodaje, el presupuesto con el que contaban cayó y la productora Universal Pictures se retiró del proyecto. Aún así, continuaron adelante sin que los actores lo supieran. Esto se ha hecho en varias ocasiones, ¿eh? En más películas, no recuerdo en cuál hablamos hace poco, sucedió lo mismo. Se cayó el presupuesto cuando habían empezado a rodar y
el director seguir adelante.
Decidió pedir al equipo de producción que se buscara la financiación sin informar a los actores. No sabía que se había hecho en esta película, pero ha ocurrido esto varias veces en la historia del cine.
Madre, el director, de verdad, en esos momentos...
Tomas la decisión que dices, o lo mandamos todo a la mierda, claro, o terminamos lo que hemos empezado. Bueno, búscame el dinero, vamos a además, buscarlo.
Esto se llevaron, Natalie Portman se llevó un Oscar por esta película.
Sí, exactamente. Fue gracias a Fox Searchlight, logró sacar a flote el proyecto, otorgando parte del presupuesto. Este segundo presupuesto solo les duró el tiempo de rodaje. Para la postproducción ya no tenían ni un duro tampoco.
La cinta se presentó como la apertura del 67 Festival Internacional de Cine de Venecia el 1 de septiembre de 2010.
Natalie Portman, como tú nos decías, Eva, ganó el Oscar, también el Globo de Oro y el premio de la Asociación de Críticos y Guionistas Estadounidenses por su actuación en el film. Además, la película obtuvo nominaciones a los BAFTA, a los Globos de Oro y a los Oscars en la categoría de Mejor Película.
El Oscar de Natalie Portman estuvo rodeado de polémicas, ya que la Academia valoró su duro trabajo y las coreografías realizadas por ella misma en un 80%. Al escuchar esto, Sarah Lane, la bailarina profesional que dobló a Portman, comenzó a hacer declaraciones en distintos medios aclarando que había sido ella y no Natalie Portman la que había rodado la mayor parte de las escenas de danza.
Esto ocurre en el cine mucho.
Bueno, y que sea la verdad, por supuesto.
Claro, claro, claro que sí. Natalie Portman y el coreógrafo Benjamin Millepied, no sé cómo se pronuncia,
Millepied,
se enamoraron cuando preparaban la coreografía de la película. En junio del 2011 nació el primer hijo de la pareja, Aleph.
Pues vamos, poco después de haberse conocido.
Es que se enamoraron mucho.
Se enamoraron mucho, sí, muy guapetón, ¿eh?
Sí, hacía una pareja bien bonita. Natalie Portman había estado con Gael García Bernal.
Sí, lo sé.
Yo los vi en Barcelona.
Y ahí yo descubrí, porque yo sé que Gael es muy bajito, y ahí yo descubrí que Natalie Portman es más bajita incluso, porque Gael era más alto que ella.
Sí. Yo los vi, me los topé de frente en el Ras Matas, en un sitio de conciertos en vivo de Barcelona de toda la vida.
De casualidad, porque
pero los vi de casualidad, claro, y los vi y dije, hostias. Y de hecho yo me enteré y luego miré en prensa y sabía que estaban juntos. Sí. Porque dije, son Gael García Bernal y Natalie Portman.
Sí, juntos,
que uno,
sí,
por la noche de copas en un bar de Barcelona, puede decir, me ha parecido ver.
Sí.
Pero no, efectivamente, estaban allí. No sé si estaba él o ella, estaban rodando algo en Barcelona hace ya unos añitos.
El vestuario de la película está confeccionado en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra. El taller de costura pertenece a Yumiko Takeshima, una japonesa afincada en esta población que lleva más de una década diseñando vestuario para bailarines de todo el mundo.
Pues la madre de Nina, Erika, en la película fue interpretada por Barbara Hershey, estupendamente interpretada. Barbara Hershey es una actriz que a mí me fascina.
Sí, lo sé porque lo has dicho en varias ocasiones.
Sí, me gusta mucho. Pero la primera opción había sido Meryl Streep. Y ya que estamos hablando de Meryl Streep, vamos a escucharla cantando en una de sus mayores hazañas interpretativas y musicales.
Ay, 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 ay. Ay, perdón, no, es que estoy imitando
a Eva.
Estoy
imitando a Meryl Streep.
Ay, Dios mío, qué angustia me da esta película, de verdad, me da mucha angustia por eso, porque a veces pienso que sí. Y si no nos damos, y si llegamos a este punto y no nos damos cuenta de que estamos haciendo.
Pues vamos a contar un poco, esto que sucedía por aquí. Meryl Streep nos deleita con esta versión estridente y desafinada del aria de La Reina de la Noche, la famosa aria de La Reina de la Noche perteneciente a la ópera de Mozart, La Flauta Mágica, en la película Florence Foster Jenkins, que es el biopic dirigido por Stephen Frears y escrito por Nicholas Martin.
La película cuenta la vida de la cantante lírica Florence Foster Jenkins y junto a Meryl Streep la protagonizan Hugh Grant, Simon Helberg, Nina Arianda y Rebecca Ferguson. Florence Foster Jenkins nació en Pensilvania en 1868 y murió en Nueva York en 1944. Fue una excéntrica soprano estadounidense que se hizo famosa por su absoluta falta, como habéis escuchado, de habilidad musical.
Podríamos pensar que al dirigir la película, Stephen Frears exageró las cualidades, entre comillas, de la auténtica Florence Foster Jenkins para que la comedia funcionara un poquito mejor. Pero es que resulta que la Jenkins tuvo la osadía de grabar discos. Así que nos queda un testimonio esclarecedor. Vamos a escuchar a la auténtica Florence Foster Jenkins interpretando el aria que antes hemos escuchado en la voz de Meryl Streep. Cerrad los ojos y disfrutad. Mismamente, ¿para qué vamos a engañar?
O sea, no es una voz humana,
no hay nada
es una
más
gatuna.
Que agregar a este documento, lo dice todo. Bueno, sí, hay una cosita que agregar. El nombre completo de Florence Foster Jenkins era Narcisa Flores Foster. Narcisa Flores Foster.
Ay, madre. Bueno, pues la Jenkins fundó y financió The Verdi Club en Nueva York, lo que le hizo introducirse en los círculos musicales de la ciudad. Tomó lecciones de canto y empezó a dar recitales, siendo su primer recital en 1912. La herencia recibida tras la muerte de su madre en 1928, cuando Florence tenía 60 años, le proporcionó libertad y recursos adicionales a la hora de perseguir sus objetivos, es decir, grabar y dar conciertos en grandes escenarios.
Así es.
Que pagaba ella, por supuesto.
Claro. A pesar de su falta de talento musical y su poco agraciada voz, se hizo tremendamente famosa, ya que al parecer el público la adoraba por la diversión que provocaban sus conciertos. Los críticos a menudo eran tan crueles que bien pudieron servir para picar la curiosidad del público.
Pero Jenkins estaba firmemente convencida de su grandeza. Se ponía a sí misma a la altura de sopranos de renombre como Frida Hempel o Luisa Tetrazzini y disculpaba las risas, que a menudo provenían de la audiencia durante sus actuaciones, como procedentes de rivales consumidos por esta cosa que es horrible, que es la envidia profesional. Bueno,
pues
la envidia en general.
Eso se contaba ella a sí misma. Y su repertorio, además, no era precisamente sencillo. Cantó Mozart, Verdi, Strauss, Brahms y Delibes. Precisamente de este último es el aria conocida como Bell Song, de la ópera Lakmé, que se inicia con una complicada vocalización. Vamos a escuchar este fragmento primero en la voz de María Callas y luego en la de Florence Foster Jenkins. Lo sé, estoy siendo un poco malo, pero vamos a escucharlo. María Callas. Pues esta era María Callas. Vamos a ver qué tal hacía esta vocalización Florence Foster Jenkins. Bueno, pues nada, aquí las comparaciones son odiosas, pero era necesaria para entender
aquí
un poco.
Aquí no son ni odiosas, vamos, ah, pobre.
No, lo pedía. Pues Florence Foster Jenkins era consciente, sin embargo, de sus críticas, a las que una vez respondió: la gente puede decir que no sé cantar, pero nadie podrá decir nunca que no cante.
Bueno, y la verdad es que ahí le ha dado.
Ahí estaba. La música que nos acompaña de fondo es la que compuso Alexander Desplat para la banda sonora de esta película de Stephen Hughes.
Su acompañante al piano, Cosme McMoon, solía hacer muecas a espaldas de la Jenkins para provocar la risa de los espectadores. Yo creo que estos tenían montado un espectáculo de humor.
Hubo esa teoría.
Y nosotras somos más estúpidas por pensar que era una cosa real.
Hubo esa teoría, pero duró muchísimos años, tuvo una carrera extensa y al parecer ella siempre en todas sus declaraciones, de hecho decían que le afectaban mucho las críticas negativas, que entraban depresión, en fin.
Ay, Dios mío, ojalá sea más inteligente que todos nosotros a la hora de juzgarla y sea como, bueno, pues esto es algo que yo quiero hacer, no me sale muy bien, pero mira, me gano la posibilidad de subir aquí, de que me escuchéis y ya de paso os reís un poco. El caso es que después de la muerte de Florence, Cosme le intentó robar su herencia declarando ser su amante a pesar de su homosexualidad. O sea, esta era una mala víbora.
Este era un bicho, sí, sí, total. Jenkins a menudo llevaba elaborados disfraces que diseñaba ella misma. A veces aparecía con alas y espumillón. Cuando cantaba Clavelitos, que era su canción favorita, arrojaba flores a la audiencia mientras ondeaba un abanico.
Después de un accidente de taxi en 1943, descubrió que podía cantar un fa más alto que nunca. No me quiero ni imaginar ese fa más alto que nunca. En lugar de una demanda contra la compañía de taxis, le envió una caja de puros al conductor.
Así es. Además, esto lo leí en el libreto del CD que me compré hace muchísimos años de esta señora, porque la oí por casualidad en la radio, en un programa de estos de Radio 3, hace siglos, y quedé fascinado mucho antes de la película, muchísimo. Y encontré un CD de ella y venía, contaba su historia en inglés, que lo leí y lo leí varias veces porque no me lo puedo creer. O sea, el tema esto del taxi, no me lo puedo creer. Así era la vida de esta señora. A pesar de la petición pública de más apariciones, Jenkins restringió sus actuaciones en directo a unos pocos favoritos y a su recital anual en el auditorio del Ritz-Carlton de Nueva York. La asistencia a sus recitales estaba siempre limitada a su leal club de señoras y otros pocos elegidos. Ella misma se encargaba de distribuir las entradas. Si hubiera sido un montaje, no limitaría la entrada. Claro. Ella se intentaba rodear de personas que alabaran su trabajo.
Claro, claro. Ay, madre mía. Con 76 años, Jenkins finalmente cedió a los deseos de sus admiradores y actuó en el Carnegie Hall el 25 de octubre de 1944. Yo tuve el placer de vivir enfrente del Carnegie Hall cuando viví en Nueva York.
Lo contaste una vez. Sí,
sí. En la 57, entre la sexta y la séptima. Las entradas se agotaron con semanas de antelación. Jenkins murió un mes después, según algunos, sumida en una depresión tras las malas críticas recibidas.
Es que su vida era pues digna de una obra de teatro, y así fue. Hubo varias obras de teatro. La primera se llamaba Viva la Diva, que es de Chris Balance, que se estrenó en 2001. Souvenir, de Stephen Templeton, en el 2005. Y también ese año se estrenó Glorious, que es la más conocida, de Peter Quilter, y que todas están basadas en la vida de Florence Foster Jenkins. Esta última, Glorious, se ha traducido a un montón de lenguas y se ha estrenado en muchos países del mundo, antes de la película.
Además de la película protagonizada por Meryl Streep, la comedia francesa Madame Marguerite del 2015, del director Xavier Giannoli, también es una adaptación libre de la vida de Florence Foster Jenkins, donde la baronesa Marguerite Dumont, al igual que la millonaria estadounidense, se dedica a ofrecer recitales de ópera a pesar de no poseer ningún talento.
La Jenkins grabó 9 arias en 5 discos que fueron más tarde reorganizados en 3 CDs, cuyos títulos son de lo más significativos. La musa superada, La gloria de la voz humana, este es el que tengo yo, y Asesinato en do sobreagudo.
Pero vamos a ver esto, Asesinato al pobre que escuchó ese do sobreagudo. Pero estos títulos no sabemos si los puso ella.
No, estos son los títulos de los CDs.
Ya, pero digo,
que
ella...
se editaron después,
se editaron,
recopilando sus grabaciones, ya con una connotación cómica.
Ay, me hubiera encantado que fuera ella quien hubiera bautizado los discos.
Hombre, sería maravilloso que ella titulara La gloria de la voz humana.
Sí. Pero lo de Asesinato en do sobreagudo...
Me parece maravilloso.
La película Florence Foster Jenkins tuvo numerosas nominaciones a los Oscar y a los Globos de Oro, consiguiendo un BAFTA al mejor maquillaje y peluquería. Al mejor sonido, ¿no?
Bueno, el sonido es estupendo. La calidad de lo que transmite ese sonido ya es discutible. Exacto. Pues no podemos despedirnos, Eva, sin escuchar la famosa aria de La reina de la noche, de la flauta mágica de Mozart, en una de las muchísimas excelentes versiones que existen. Que nos perdone la Jenkins si no consideramos la suya de las mejores. Vale. Yo he elegido la voz de la soprano alemana Diana Damrau, que espero que os guste. Así que, si te parece, Eva, nos despedimos como Dios manda, con la flauta mágica en la voz de Diana Damrau. Hasta la semana que viene.
Años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
¿Dónde estoy? De Laura Pérez.
Sleep one, sleep well, my love.
Mamá, mamá, ¿los fantasmas existen? Claro que no, cariño. ¿Qué tonterías dices? Entonces, ¿por qué no me reflejo a tu lado en el espejo?
Buenas noches, Vicky.
Buenas noches.
Bienvenida.
Gracias.
Tenía muchísimas ganas de conocerte después de ver la serie Antidisturbios, que se ha convertido en la serie de la temporada, pues dirigida por Sorogoyen y con un reparto, bueno, del que ahora hablaremos. Y antes que nada, quería decirte, bueno, confesar, lo saben, los oyentes que me escuchan, que yo soy muy maniática porque empiezo muchas series y las dejo todas en el primer, segundo capítulo porque no todas me... Bueno, porque supone un tiempo al que hay que dedicar y entonces o me gusta muchísimo o no. Y esta, vamos, la empecé y me enamoré desde la primera secuencia, que es brutal la primera secuencia porque estamos hablando de un desahucio que está rodado pues en tiempo real a la manera de Sorogoyen, un desahucio que bueno que da inicio pues a toda esa trama que hace pues que una serie de antidisturbios pues se vean implicados en un posible asesinato o no, y con eso no he contado nada porque luego ya bueno, ya veréis cómo se desarrolla la serie los que no la hayan visto todavía. Y bueno, y tú haces ahí de inspectora y cuéntanos un poco cómo llega a ti este personaje, si haces un casting, cómo llegas a estar en contacto con el director.
Pues sí, la verdad es que llegué como de la forma habitual, a través de un casting que me llamaron. Bueno, realmente no fue tan habitual porque la primera prueba que hice con Rodrigo duró 4 horas y eso no es nada habitual.
¿4 horas?
Sí, 3 horas 40, algo así, sí. El primer día que le vi, la prueba duró casi cuatro horas, entonces eso ya no es nada habitual porque normalmente las pruebas vas a hacer una secuencia.
Y tú ibas sin saberlo, es decir, ibas ahí para 10 minutos.
No, yo sí sabía porque me habían avisado que él quería trabajar, que no iba a ser una cosa de haz la secuencia y vete, sino que él quería ver cómo era trabajar conmigo, ¿no? Pero claro, no me esperaba para nada eso. Y entonces nada, hice esa primera prueba y luego estuve como un mes esperando. Yo di por sentado que era que no, porque estuve un mes como en silencio. Y al cabo de un mes me volvieron a llamar para hacer la segunda fase. Fueron como 3 horas y pico más de prueba otra vez. Y luego pues ya me mandaron los guiones sin aún haberme dicho que sí. Me dijo que quería tener una entrevista personal conmigo para charlar sobre cómo veía yo los guiones y tal. Y después de esa entrevista todavía no me dijo que sí y me mandó me lo dijo como a la media hora después de haberme dicho adiós después de comer. Así que fue intenso y yo lo recuerdo como con mucho nervio, la verdad.
¿Cuándo la rodasteis? ¿Porque se quedó parada a causa del confinamiento o estaba previsto que se emitiera ahora? Porque ha habido tantas series que se han quedado ahí...
No, esta, de hecho, la verdad es que desconozco un poco si se ha emitido en el momento que se tenía que emitir. Nosotros empezamos a ensayar en agosto del año pasado y empezamos a rodar el 12 de septiembre, si no recuerdo mal, y terminamos, pues mi último día de rodaje fue el 30 de diciembre del 2019. Entonces se ha estrenado pues justo ahora, en estas fechas, hace un año que estaba rodando.
¿Y cómo es la preparación? Porque he hablado con, por ejemplo, con Marta Poveda, que es compañera tuya en el reparto de esta serie, y bueno, me ha contado que ha habido toda una preparación física, ¿no? Que aunque tu personaje no está tanto, digamos, no forma parte de los antidisturbios, pero creo que también tuviste un entrenamiento.
Sí, preparación física, pues los que hacían de antidisturbios evidentemente tenían una preparación física y un entrenamiento para aprender pues cómo se accionan, ¿no?, todas las misiones que tienen que hacer los antidisturbios y tal. Y yo sí que tuve un preparador físico, más que nada porque yo también hablé con Rodrigo y le dije que yo estaba interesada también en que se viera el cuerpo de una chica que está entrenada para ser policía. Y al final yo, pues el año pasado, yo he hecho siempre deporte y tal, pero había algo de ser una chica pues delgadita y tal, y le dije, no, a mí me apetece que esta chica pues tenga un brazo, tenga una cosa que se vea que es alguien que ha entrenado.
Que puede defenderse.
Bueno, claro, que la gente que hace las oposiciones de policía, las pruebas físicas son durísimas. Entonces dije, pues vamos a generar un físico que pueda estar preparado para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces sí que tuve un preparador físico y estuve pues durante el casi mes de ensayos, pues sí que iba una vez a la semana con él.
¿Y qué has descubierto al respecto, no? Porque charlando así con Marta me decía, bueno, a mí me impresionó muchísimo.
Vivimos en un mundo en el que si tú vas a ligar con un chico que te gusta, bajo las bragas en la mano y no se entera,
sí,
que esto a veces pasa.
Sí,
a veces pasa. A mí me ha pasado.
Pero no se ha acoscado el tío.
Claro, la otra opción es que yo no le gustara, pero creo que eso no es posible.
Imposible, era que no se coscaba.
Era que no se coscaba. Luego también pasa a veces que a un tío le pides fuego y ya se cree que te vas a casar con él.
Sí.
Y luego tenemos al otro grupo de gente que son los que confundían ligar con acosar. Y desde que el Me Too se ha puesto, está mal visto, violar y todo esto, lo llevan como regular. Entonces digo, joder, a ver si lo de las mascarillas nos va a venir bien, porque si creamos un lenguaje, pues realmente, si nos lo aprendemos, nos podríamos comunicar.
La vas a poner al revés.
Si la lleva al revés, ¿qué significa? Versátil. Si estás hablando con la persona,
sí,
tú has quedado por Tinder, ¿no? Y te aseguras las dos tiras así. Aseguras.
Sí.
Eso significa, no te toco ni con el chichi de otra. De esto no me lo voy a quitar.
Pero todo el mundo se las asegura, ¿no?
Vale, luego hay cosas que se han trasladado del lenguaje normal. Si, por ejemplo, te hace una caída de ojos, es como me gustas. Si la caída de ojos es muy larga y cabezazo, es conversación burundanga, hay que cambiar de técnica. Si haces así, es bésame. No confundir con los dedos abiertos, que vamos a echarnos un pite de toda la vida.
Bueno, estamos escuchando a Enar Álvarez y además de escucharla, pues la tenemos aquí en el estudio. Enar, buenas noches, querida, bienvenida.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantada, la verdad.
Bueno, aquí estamos reunidas tú y yo para hablar de La mala leche, que es un libro que se acaba de publicar en la editorial Planeta, un cómic.
Es un cómic, sí.
Ilustrado por Ana Muschel, unas ilustraciones fantásticas y con una historia tuya y un texto tuyo. ¿Cómo surge la idea y la necesidad de este libro?
Pues mira, La idea viene porque hay una cosa a la que yo le llevo dando vueltas muchísimos años, que es la de la gestión del deseo desde un
femenino.
Claro, o sea, yo hablo siempre desde mi experiencia, pero luego es verdad que cuando he hablado con amigas mías, más o menos tenían como la misma sensación de que les iba ocurriendo lo mismo, sobre todo las que ya pasamos de los 30. Las más jóvenes todavía no lo veían, pero las que pasábamos de los 30 sí. Que es que como durante mucho tiempo hemos estado preocupadas de andar a dieta, tiñéndonos, que yo lo sigo haciendo, pero bueno, era como una cosa vital y como lo importante era que nosotras gustáramos a los demás. Y cuando ya hemos pasado la treintena, pues de repente yo me pongo a mirar a los viceversos y a los tronistas con todo mi respeto hacia ellos, pero digo, a ver si yo me he estado perdiendo algo, porque yo a esta gente les miro ahora y me parece que no están tan mal, que a lo mejor podrían hacerme feliz.
Está muy bien.
¿No?
Está bien traído, claro. De hecho, tú en el epílogo de tu libro escribes, darme cuenta de que yo no era un objeto de deseo, sino un sujeto que desea.
Eso es
exactamente
lo contrario a lo que estamos acostumbradas, lo que nos al, digamos, lo contrario de nuestra cultura.
Sí, o sea, yo siento que nosotras, las mujeres, cuando encontrábamos una pareja o cuando yo conversaba con mis amigas sobre esto, como que los hombres siempre tenían que tener un plus. Siempre tenían que ser como interesantes de más, o cultos, o muy inteligentes, o tener prestigio. Siempre esta cosa que decimos de, ay, es que no me llena, es que no sé por qué no me llena. Es como, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque yo veo a otros compañeros o amigos que tienen mujeres mucho más jóvenes que ellos, bellísimas, algunas listas, otras no tanto, y veo que las quieren igual. Digo, ¿qué pasa en nuestra cabeza? ¿Por qué la belleza no nos basta? Y eso siempre le he estado dando vueltas.
De hecho, te traes un trajín en el sí. en el libro con este tema, porque, bueno, evidentemente es un libro autobiográfico con todas las licencias del caso, donde la protagonista Nani, uh-huh. pues acaba de tener un bebé. Creo que tú tienes ahora un hijo de cuatro años. Acaba de tener un bebé, está con los pechos rebosantes de leche y quiere que su pareja pues le mame los pechos.
Ahí empieza todo.
Ahí empieza todo. La pareja no quiere.
No quiere.
No le parece bien.
Le parece que soy una pervertida.
Le parece que eres una pervertida. Y entonces, bueno, el caso es que pues tú o Nani encuentra a alguien en la radio, un joven, musculado, guapetón, mucho más joven que ella, y acaba teniendo un affair con él. Con este chico. Y está todo el rato, bueno, pues esas reflexiones de la protagonista, es decir, tú.
Sí, no me escondo.
Esas reflexiones que dice, pero bueno, ¿y yo por qué, en efecto, tengo que buscar a un hombre intelectual, a un hombre que esté, bueno, que esté más o menos caminando encima de las aguas como Jesucristo, y no me puede simplemente gustar un tío que está bien, que me hace el amor bien, que además me chupa las tetas? Mágica nos ha puesto nuestra querida Kelu, porque tenemos a Jorge Blas. Buenas noches, querido.
Buenas noches, querida Yanta.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy feliz.
Nos solemos ver una vez al año en Navidades. Cuando se acercan las Navidades ya empieza la magia, ¿verdad?
Es cuando llega la magia, es verdad.
Qué bueno. Bueno, y llega la magia pues porque Jorge vuelve al Teatro Marquina de Madrid, y además lo haces con una gran novedad, con un nuevo espectáculo que se titula Efímero Live y que tiene una particularidad pandémica.
Totalmente.
Bueno, que hay que aprovechar el impulso del enemigo, como dicen algunos, y si el enemigo es que los teatros los tenemos con un aforo reducido, pues hay que abrirlos a un mayor número de público posible. ¿Cómo lo habéis hecho?
Bueno, la verdad es que en el confinamiento no podíamos estar quietos y yo me inventé un show que era efímero. Lo hacía desde mi estudio en los meses que estábamos confinados y la verdad es que nos fue muy bien. Empezó a comprar entradas gente de México, de fuera de España, de otras ciudades, y nos sorprendimos de la buena acogida. Cuando volvimos a los teatros y pensamos en hacer un nuevo show en temporada en Madrid, de repente pensamos, ¿por qué no fusionar ambos mundos, no? ¿Por qué no, ya que el teatro está limitado por el aforo, por estas medidas que nos ponen y tal, ¿por qué no abrir el campo a todo el mundo, no? Así un señor de Estados Unidos o de Asia o de Londres o tal está en una pantalla y se puede colar en el Teatro Marquina y compartir con nosotros 70 minutos de magia, ¿no?
¿Y cómo lo habéis organizado? Porque claro, esto es un formato nuevo. Yo de hecho te fui a ver el año pasado al Teatro Marquina, sí. Pero este año realmente, aunque si bien yo tengo que reconocer que prefiero ver las cosas en el teatro y el cine en el cine y todo demás, pero tenía curiosidad de ver tu espectáculo online para hablar precisamente de esta opción que tenemos ahora mismo y sentir yo también como me sentía en casa disfrutando de tu espectáculo. Y entonces me gustaría saber cómo os habéis podido organizar, sobre todo cómo lo has gestionado tú, porque es un cambio en realidad de registro muy bestia.
Totalmente.
Porque detener al público, porque además tú interactúas mucho con el público, obviamente, como claro. Cualquier espectáculo de magia que se precie, pues sube sí. Las personas al escenario, y aquí tenemos eso y tenemos también una participación en directo por streaming con las casas,
las familias, sí, los abuelos sí, sí, con el nieto y tal, que están pasando el domingo contigo y que además hacen magia ahí. ¿Tú eso me lo explicas? ¿Cómo? Porque claro...
Pues claro, lo bueno, mira, si hay algo bueno de todo esto que nos está pasando es que la creatividad está en ebullición, ¿no? Y a la hora de crear un espectáculo, en la magia, como bien dices, hay que interactuar mucho con el público, hay que hacer partícipe al espectador de lo que está pasando, ¿no?
Que lo toque.
Incluso que llegue a sentirlo en sus manos, ¿no? Y bueno, pues en este show hay un poco de eso, ¿no? De crear magia incluso en las casas de los espectadores. Hay un juego con un billete que desaparece en el teatro y aparece, pues el otro día creo que fue en Cuenca, creo que fue, que se voló hasta Cuenca. Y claro, la emoción de una persona que está en su casa y se produce la magia allí, es algo nuevo, es algo que no existía antes.
¿Pero
¿no?
tú qué explicación me das? No, claro, o sea, es que yo soy como una niña, estoy todo el rato intentando encontrarle el truco a esto.
Ah, no, pues la verdad es que nos hemos divertido mucho.
Explicación.
No, no claro, puede ser porque es mucho, pero es mejor por no contarlo por el público, ¿eh? No es por los magos, sino porque lo mejor es disfrutar el misterio, ¿no? Y bueno, luego una familia de Mallorca que estaba conectada y que pensaron una palabra, se metieron en una web, hicieron... Y la verdad es que conseguimos adivinar lo que estaban pensando, incluso con un niño de 2 o 3 años allí que estaba en la pantalla jugueteando y tal. Te encuentras situaciones muy nuevas, muy distintas, y a mí me encanta eso. A mí me pone el enfrentarme a algo que nunca antes he hecho y que es inédito, ¿no? Tanto la magia que presento, mucha de ella se ha creado para este show, como lo que surge en esas interacciones y en esa magia con los espectadores.
Esa magia en escena y virtual también, y en casa. La magia en casa.
Sí, sí.
Estás dando la ilusión a muchísimos niños que a lo mejor no se pueden, que no viven en Madrid, por ejemplo, que no se claro. pueden acercar a un teatro, de poder participar en vivo con este espectáculo. ¿Cómo podemos comprar la entrada? Es decir, ¿cómo funciona?
Pues mira, ahí puedes entrar, por ejemplo, en mi web, que es jorgeblas.com, o en la web del teatro, que es grupomarquina.com, y no, punto es, y entonces ahí puedes ver 2 tickets. Hay un ticket físico, que es en el teatro, ahí puedes elegir la butaca. Además, al elegir la butaca se bloquean las de al lado para mantener las medidas y, bueno, pues siempre hay la distancia adecuada. Solo hay un 70% de aforo permitido y siempre hay distancia entre espectadores. Y otra opción que es la entrada virtual. Si pulsas la entrada virtual, puedes comprarla online y puedes marcar la casilla de quiero participar. Cuando marcas esa casilla, quiere decir que tal vez te llamamos para que te conectes, para que participes, incluso para que aparezcan misteriosamente cosas en tu casa.
Estamos escuchando a Nia en este nuevo single, su primer single, Mala Hierba, que acaba de salir a la luz. Nia, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás, querida? Bienvenida.
Muy bien, muy contenta.
Muy contenta, creo que llevas una promoción así muy intensa.
Intensa.
Y que sí. ya a estas horas estás derrengada, pero te vamos a meter así, a insuflar mucha energía, ¿verdad?
Claro que sí.
Sí,
claro
vamos,
que
sí, vamos a exprimirla.
Vamos a exprimirla, pobrecita.
Exprimirla, la pobre.
Ha llegado aquí al estudio y me ha dicho, yo no sabía... Que esto de las promociones era así por cada single, porque claro, antes se sacaba un disco claro, entero, claro. pero ahora claro, por cada single...
Esto es lo que espera, ¿sí?
Esto es el éxito.
Ya ves, no, yo estoy contentísima, estoy cansada, pero estoy muy contenta porque ya lo estaba deseando.
¿Y cuándo va a salir el siguiente? O sea, ¿con qué...?
En no breve.
Ah, eso es secreto.
Ha puesto cara de... no te lo puedo decir.
En breve, muy breve.
O sea, ¿ya los tienes todos preparaditos? ¿Cuántos se puede saber?
De momento está el siguiente preparado.
Uh-huh.
Y ya veremos.
Bueno, ¿qué ha supuesto para ti ser la ganadora de la última edición de OT? Cuéntanos, ¿cómo llegaste hasta ahí? ¿Cómo fue la experiencia?
Pues llegué hasta ahí porque era como, voy a intentar que me den una oportunidad, porque es ahora o nunca, porque sí que es verdad, soy muy joven, tengo 26 años, pero claro, vienen unas generaciones muy jóvenes con mucho talento y haciendo cosas muy interesantes, y claro, era o ahora o nunca. Uh-huh. Entonces decidí presentarme sin la esperanza de que me cogieran, en realidad, o sea, tú te presentas con, bueno, venga, vamos a ver qué pasa, pero teniendo en cuenta que yo ya trabajaba de la música, pues tenía esa cosa de... Normalmente cogen a gente o más joven o con menos experiencia y, bueno, pues te entran inseguridades y miedos. Pero me presenté y así me salió bien.
¿Te salió bien y allí? ¿Cómo fue el
asunto? Y la experiencia yo la repetiría, o sea, infinitas veces. Sí. La verdad que aprendí un montón como persona y como profesional también. Aprendí muchísimo y la verdad que, no sé, fue una experiencia maravillosa. Conocí gente maravillosa también y aprendí un montón de los profes.
Una experiencia que, bueno, se vio truncada, ¿no? O podemos decir modificada.
Sí,
por
frenada,
toda la...
¿no?
Frenada. Bueno, frenada, pero esto es como arrancada de caballo, para de burro, ¿no? Es como, por toda la situación de la pandemia, yo creo que ha sido la edición de Operación Triunfo más...
más singular de
sí,
todas.
Totalmente.
Sí, pues como nosotros. Todos éramos como muy singulares nosotros y muy intensos. La experiencia en general fue muy intensa y siempre decimos, es que no, cuando nos reunimos o incluso en la academia lo llegamos a decir, fue, es que nos tiene que pasar a nosotros porque es que somos nosotros. Y es verdad, entramos y antes de entrar nos tatuamos todos juntos. Sí. Es como, se nos ha ido la olla desde el principio, no tenía que pasar.
O sea, fue una experiencia pandémica en lo que al grupo se refiere, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Un grupo así
nos
muy...
tenía que pasar a nosotros.
Sí, además estuvimos hablando ya en el programa con tu compañero, con Flavio, cuando sacó ese single precioso, y también nos contaba que esos primeros momentos donde la incertidumbre pues corría por ahí por la academia, no sabíais muy bien qué estaba pasando, Noemí intentando, bueno, pues calmaros, tranquilizaros, esa experiencia tiene que ser complicada, imagino, y luego volver a casa en un mundo completamente distinto para luego volver otra vez a la academia.
Sí, la verdad es que fue duro porque, claro, aquí afuera ustedes ya sabían más o menos lo que iba pasando, pero nosotros nos enteramos de golpe y porrazo. Sí que es verdad que ya nos intuíamos algo, pero pensábamos, en la gala anterior se hizo sin público.
Claro.
Pensábamos que era por protocolo, o sea, venga, vamos a hacerlo sin público, pero se va a seguir haciendo. Y cuando nos dijeron que nos íbamos para casa, pues a mí fue un golpe duro porque yo ya daba por hecho que no íbamos a volver más. O sea, yo no pensaba que se iba a retomar el programa. Y era como, jo, para una vez que nos dan... O sea,
claro,
para una vez que me dan...
Haber llegado hasta ahí.
Me meto en un programa así y pasa esto. Entonces me dio mucha rabia. Pero al final volvimos.
Al final volvisteis y la experiencia...
Vuelve y gana, ¿eh?
Vuelve y gana. O sea que la experiencia ha sido... Bueno, a veces cuando vienen mal dadas uno no sabe por dónde...
¿Por dónde van a salir?
Por
sí.
dónde van a salir, ¿no? Y en tu caso, pues ha sido fantástico. Creo que has tenido además también otra gran escuela, porque durante 3 años has formado parte del reparto del musical El Rey León, que es un musical difícil de hacer y con además con mucha expectativa por parte del público.
Sí, bueno, pues eso fue mi primer trabajo profesional. Salí de Canarias y me vine para Madrid solo para hacer el musical. Y sí que es verdad que es súper duro, pero me lleva, de cada cosa que he hecho siempre me he llevado algo y estoy donde estoy a día de hoy por todo lo que he hecho y he vivido.
Claro, porque ahí también me imagino que es una oportunidad para aprender muchísimo.
Una escuela.
Otra escuela.
Sí, El Rey León ha sido otra escuela, sí, es verdad.
Buenas noches, Santiago.
Buenas noches, Ayanta. Encantado de estar aquí contigo.
Qué gusto tenerte por fin, porque teníamos prevista una entrevista que nunca se llegó a celebrar por todos los acontecimientos que nos están arrollando. Y bueno, ahora por lo menos podemos conversar un poquito por teléfono sobre tu último libro y Julia Reto a los dioses y también... Y antes que nada, saber cómo estás, en qué situación te encuentras.
Bien, yo tengo, pues mira, la suerte de poder aprovechar mucho el tiempo porque mi trabajo se hace en casa, ¿no? Lo de escribir, como cuando tú has estado escribiendo también, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues nada, estoy en casa con mi biblioteca escribiendo una nueva novela sobre la antigua Roma. Tampoco voy a sorprender a nadie con eso, y también trabajando sobre los guiones de una serie de televisión, El corazón del imperio, que se iba a estrenar a final de este año, pero se estrenará en el 2021, y eso sigue adelante, o sea que...
Bueno, se ha retrasado
creando
un poquito el rodaje,
sí,
pero
claro,
pero con la idea de retomarlo, o sea, de comenzarlo en cuanto sea posible, me imagino.
Sí, exacto, sí, sí. Y tiene, bueno, yo creo que va a quedar muy bien. Así que pues estoy haciendo lo que tiene que hacer un creador, ¿no? Pues crear y aprovechar este tiempo para crear contenidos, crear entretenimiento que puedan disfrutar luego mucha gente. Esperemos que en una situación más cómoda que la que estamos viviendo ahora.
Y también tu trabajo como profesor de Lengua y Literatura en la Universidad Jaume sí. I de Castellón, claro, se ha visto interrumpido. No sé si también estás dando clases online o si todavía no habéis empezado.
Bueno, he contactado con los estudiantes y pronto les iré mandando material y explicando qué lecturas quiero que hagan, cómo quiero que las hagan, en qué quiero que se concentren, etcétera. O sea, que también preparando esto de la teleenseñanza, ¿no? También ahí también estamos. Total, que uno está en casa, pero está hiperactivo, ¿no? Con mil cosas a la vez. O sea,
muy entretenido. Y no sé si te pasa sí. a ti también, pero la actividad del teléfono en estos últimos días es que se ha convertido como en otro horario laboral, ¿no?
Sí. No, la verdad es que aquí la gente se dará cuenta que el teletrabajo tiene sus enormes ventajas y qué haríamos ahora todos nosotros también sin todas estas posibilidades, pero el teletrabajo tiene una cuestión que es que diluye la frontera entre el trabajo y la familia, ¿no?
Sí.
Y eso es un tema que bueno, ahora son las circunstancias que son y el teletrabajo nos aporta mucho, pero en el medio plazo sí que es una cosa que se debe valorar, ¿no? Porque hay que esa frontera entre el trabajo y la familia hay que mantenerla de alguna forma, porque si no se nos diluye todo.
Es una locura. Bueno, hablamos de Y Julia retó a los dioses, que acababa de salir a la venta, sí. hacía muy pocos días. Es la segunda parte de Yo Julia, Premio Planeta del año 2018, y bueno, pues acaba de salir a la venta pocos días antes de que se originara pues esta circunstancia tan complicada del coronavirus. ¿Cómo podemos encontrar tu libro antes de empezar a hablar de él? ¿Y qué ha supuesto para ti, ¿no? En lo que a esa gira que estaba prevista pues para publicitar la salida del libro? Es decir, ¿cómo os habéis organizado desde la editorial Planeta?
Bueno, la verdad es que ha supuesto que, claro, se ha parado todo, se ha paralizado. Fue posible hacer una presentación de la novela a la prensa hace ya varias semanas en el Muro de Adriano, un lugar muy emblemático dentro de la novela. Y
en Inglaterra, ¿no?
En Inglaterra, sí. Pero después de eso, pues ya sí pude hacer bastantes entrevistas, pero llegó un momento donde, claro, se tuvo que cancelar todo, e incluso también se ha cancelado la gira americana. Donde también me leen mucho, en Argentina, en México, en Colombia, etcétera. Todo esto pues se ha cancelado. A mí me gusta más, como le gusta decir a uno de nuestros conocidos en la editorial Planeta, ¿no? A Paco Barrera, que se ha pospuesto, ¿no? Se ha pospuesto.
Si vuelvo a verte, que sea en una foto, en blanco y negro, como eras tú por dentro. Si me arrepiento de haberte echado lejos, despiértame. Si escuchas esto, le dices al de al lado que la belleza le está guardando fuera. Si solo resta el más de tu pasado, despiértame. Ya se fue, bendita sea. El amor propio de menos, ahora creo en otros cuerpos que hace tiempo que me esperan.
Y estamos escuchando Despiértame, de Andrés Suárez, y además pues aquí lo tenemos. Buenas noches, querido, bienvenido.
Buenas noches, Ayanta, ¿cómo estás? Encantado de hablar contigo.
Pues yo muy bien, ¿y tú?
Pues yo tratando de mantener el humor, la calma, van pesando los días, pero todo va a salir bien. Me encanta decir todo va a salir bien cuando salió todo mal. Pero ánimo, fuerza, paciencia, ¿qué te voy a decir? Si estamos encerrados en casa y estamos cada vez más fastidiados, por no decirte otra cosa, que estamos en la radio, pues con ganas de tener humor y amor, sobre todo, y estar rodeado de los míos y pensar que esto va a pasar pronto.
¿Y estás en casa? ¿En qué casa? ¿Dónde? ¿Dónde estás pasando este trance?
Bueno, no sé si se nota, pero soy gallego,
sí,
entonces
ya
se
lo
nota,
sé,
¿no?
De Ferrol, ¿no? Si no me equivoco, sí.
De Ferrol.
Sí.
Pero vivo desde hace, bueno, más de 12 años, creo, en esta ciudad, en este lugar que amo, que es Madrid, y hace cosa como de tres o cuatro ya, me vine a Torlodones a montar los estudios Moraima, a tener unas
pequeña Galicia en Madrid, que es la sierra, ¿no? Que es este pulmón donde tengo la suerte, el privilegio ahora mismo de tener un trocito de una vista de monte, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy felizmente afincado en Torlodones. Es un lugar, como te digo, pues creo que profundamente hospitalario, donde recibís a los que somos de fuera con un cariño alucinante, y es algo que no olvido. Soy un gallego madrileño ya, yo creo.
¡Qué bonito! Bueno, eso me encanta, nos encanta, Andrés, y qué suerte haber pasado estos meses tan complicados en un lugar con un poco de naturaleza, ¿no? No con una pared enfrente.
Absolutamente. Yo no dejo de pensar en la gente que, porque conozco muchísima gente y porque me mandan vídeos y fotos y tratamos de charlar, hay que tender ahora mismo puentes sino muros y hablar con la gente que a lo mejor no solo es que esté sola, es que no tiene luz exterior en sus hogares de Madrid, ¿no? Y hay muchísima gente, y gente con hijos, y yo no, o sea, no pienso quejarme de nada del confinamiento, no me atrevería pensando un poco en esa gente, ¿no? Es decir, es verdad que el fragmento de jardincito, tengo una hilera de rosales, es muy, muy, muy pequeño. Pero es que resulta que ahora me parece un planeta. Ahora me creo el Principito con los baobabs, ¿sabes? O sea, ahora de repente puedo caminar y pasear, y eso es un privilegio. O sea, que soy muy afortunado.
¿Cómo cambia, no? La percepción de las cosas así de un plumazo, ¿no?
Es que no sé si... Mira, el otro día lo que te voy a decir es muy absurdo, pero por contestarte, por ponerte un ejemplo. Antes de que este pesadilla empezara y yo pensaba... Ahora, al parecer, todo el mundo es experto en pandemias, pero yo no tenía ni idea. Yo pensaba que esto era una olita que venía desde la orilla, y digo, bueno, pues estaremos una semana en casa y ya está. No, que era un tsunami que podía arrasar el planeta Tierra, como está haciendo. Entonces, te decía como ejemplo, yo no tenía tiempo a limpiar mi coche. A ordenar el estudio de casa. No tenía tiempo. Yo no tenía tiempo a llamar a mis padres, a ver cómo estaban mis padres en Galicia, cómo entraba el mar en Cedeira, o cómo estaban los rosales. No tenía tiempo, porque iba a la promoción, porque vivimos en un sistema y estamos metidos en un bucle, creo que todos o casi todos, pues de capitalismo, de velocidad, de prisa, de consumir, de viajar. Estamos metidos en eso, y al final, ahora hablo una hora todos los días con mis padres, y me cuentan cómo están, y me cuentan qué sienten, yo que tengo el privilegio de poder hablar con mis padres, ¿no? O con un amigo. A mí me cambió la realidad muchísimo, sin duda.
Te ha cambiado la realidad y te ha, digamos, ¿se te han ocurrido en estos dos meses más ideas sobre tu arte?
La verdad es que uno se va descubriendo, porque me tocó pasarlo solo, estoy solo en mi casa. Bueno, al final ya uno habla con el radiador, con la nevera, yo voy teniendo conversaciones.
Vas animando a todos los objetos. yo también lo he pasado sola, por eso te digo que sé lo que dices.
Te ves hablando con una botella con una copa de vino y dices, bueno, no estás empezando a estar mal. Pero al final, pues mira, si te descubres, lo primero que quiero y pretendo es echar una mano, eso es lo primero, porque hay un colectivo muy peligroso allá antes, que es el GMT, gente mal en Twitter, todo el rato.
Me dicen que soy un payaso, porque no les tomo en serio, y que no tengo remedio, que siempre seré un payaso, que siempre seré un bufón. Me dicen que doy cierta risa y que nadie me respeta. Tengo abierta la bragueta y por fuera la camisa.
Canca, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, encantada de conversar contigo. Y te dicen que das cierta risa. Espero que no tengas la bragueta abierta, pero...
No, en este momento no, pero a veces ocurre.
Hombre, a veces ocurre, sí.
Me dicen que doy cierta risa, ciertamente.
¿Sí?
Sí.
Bueno, estás aquí para hablar de tu trabajo y del concierto que se va a celebrar en el Within Center el sábado 1 de febrero, donde caben dos, caben tres. Cuéntanos un poco.
Pues nada, pues esto es una cosa que de esta que uno dice luego, hay que ver para qué me habré metido, ¿verdad? Sí. En una cosa de esta envergadura. Esto, a ver, este es el fin de una gira que se llama Donde caben dos, caben tres, que era pues un poco una apuesta que nos hemos hecho nosotros mismos para ver si el proyecto del Canca, digamos, lo podíamos llevar pues a grandes escenarios. Un poco el concepto ha sido ese, ¿no? Nosotros somos un proyecto artesano, lo seguimos siendo, no tenemos una multinacional detrás, lo hacemos todo un pequeño grupo de galos irreductibles, ¿no? Como decían en Asterix. Y pese a eso, hemos ido creciendo, ya estábamos haciendo salas medianitas, ¿no? Y bueno, queríamos ver pues qué pasaba. La verdad que, joder, la gira ha ido súper bien. Yo me he hecho unos conciertos ahí grotescos, ¿no? Con muchísima peña. Y ahora pues ya viene el monstruo final, que es este Within, mi primer Within de mi vida. No es el Within completo, es lo que se llama el Dream Plus, que son 8.000 personas, ¿sabes? Que te da la risa, ¿eh? Ahora ya solo me falta pues subirme delante de toda esa gente y cantar 2 horas.
Bueno, el primer Within, como dices tú, me imagino que da mucho respeto, Madrid da mucho respeto, sí. pero vaya, es todo un paso, me imagino. Sí. Sí. Inesperado, ¿no? Porque uno comienza en esto y jamás se puede llegar a imaginar, claro, que va a acabar tocando en un lugar como ese Within Center, ¿no?
Claro, yo creo que muy poca gente, a ver, igual hay peña pues con mucha quizá ambición, ¿no? Y gente que desde que empieza ya está soñando con pues casi con ser una estrella, ¿no? Con ser mundialmente conocido. No es mi caso en absoluto, ¿no? Mi proyecto, ya te digo, ha sido una cosa muy artesana. Yo ya me sorprendí la primera vez que llené el Libertad 8, ¿verdad? Aquí en Madrid ya me parecía como...
Bueno,
hostia.
Pero Libertad 8 es un sitio revolucionario, donde se cuecen, claro, grandes cosas, ¿no?
Efectivamente, era un templo de alguna manera, era un templito, ¿no? Fue un sitio pequeño pero muy grande, ¿no? Con el que yo soñaba tocar cuando yo vivía en Málaga, ¿no? Entonces, bueno, desde luego, en un proyecto como el mío, yo creo que poca gente se imagina que se va a hacer un Palacio de los Deportes, o al final es el Palacio de los Deportes, y desde luego yo no me lo esperaba en absoluto. Es más, cuando me lo propuso aquí María, mi socia y manager aquí presente, pues me pareció que se le había ido probablemente la olla, lo cual no está descartado todavía que no haya sido así. Yo creo que se le ha ido la olla.
Pero en algún momento de la carrera, o en varios momentos, se te tiene que ir la olla y poco, mirar a lo grande, ¿no?
Es un trabajo de inconscientes, de dementes, y nosotros afortunadamente lo somos. Entonces, pues bueno, lo hemos hecho, o sea, ya está ahí, estamos en la víspera de este concierto absurdo.
Bueno, pues están las entradas a la venta, sí. Hay que acompañar al Canca y a toda su gente. Pero bueno, esto lleva ya tiempo cociéndose, ¿no? Hasta llegar al Within, porque llevas 15 años dedicándote a la música, editaste tu primer disco en 2013, Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, ¿mm? Que ya es toda una declaración de intenciones. A él le siguieron El día de la suerte, de Juan Gómez, y de Pana y Rubí, y ya en 2018 publicaste tu primer obra a través de tu propio sello, sí, discográfico, El arte de saltar.
Correcto.
¿Cómo se llega a montar un sello discográfico propio?
Pues mira, de eso tiene más mérito y podría hablar más María aquí presente. Es verdad, yo es que nosotros tenemos una sociedad muy bonita en la que yo me encargo de ser el Canca y ella hace todo lo demás, ¿vale? Uh-huh.
Que son bueno, María, te puedes
que son
añadir,
¿eh? Que son muchísimas cosas. Ella es un poco ella es la que lo hace todo, ciertamente.
María, buenas noches. Es que la tenemos aquí, claro, arrinconada. Y
ella
tampoco...
Le dan esta cosa mucha vergüenza.
¿Cómo montas un sello discográfico? Porque en una industria tan complicada como es la música, ¿no? Que hay muchísimas personas que se dedican a ello o que se quieren dedicar a ello. ¿Cómo se hace, y cómo se hace de un modo profesional, ¿no? Lo digo también para todos aquellos que nos escuchan, que están ahí a lo mejor haciendo sus primeros pinitos. Buenas noches, Isaac.
Buenas noches, Ollanta, ¿qué tal?
Bueno, te tenía ganas, ¿eh? Que desde hace 2 años que hablamos de hacer una entrevista aquí en A Media Luz y solo ahora lo conseguimos, pero estoy muy contenta.
Sí, es verdad, quedó pendiente de aquella conversación y ahora, por fin.
Pues por fin, porque además has sacado libro nuevo, Tiza Roja, editado en 6 Barral, y... curiosamente, un libro de cuentos, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia leer tu prólogo, tus 50 intentos por contar qué nos pasa en el prólogo, en el que cuentas que, bueno, que en realidad tú no eres un escritor de cuentos, a pesar de que hayas escrito ya un montón de cuentos, hasta el punto de que has podido hacer una selección y publicarlos en este Tiza Roja. Cuéntanos un poco cómo ha sido el recorrido para que decidieras publicar este libro.
Sí, parece un poco extraño o casi una burla que diga alguien que no es escritor de cuentos, que no le sale escribir cuentos, cuando en los últimos 8 años, que son de los que he sacado la selección, he escrito más de 100. O sea, he escrito y publicado, quiero decir, no que las haya escrito y las haya dejado en el cajón, sino que he publicado más de 100 cuentos en prensa, sobre todo en revistas y periódicos. Pero digo que no soy escritor de cuentos porque no me sale escribir cuentos salvo que me los pidan. O sea, lo que tienen en común todos estos cuentos, los 50 que he seleccionado para Tiza Roja y los que se quedaron en la selección, es que todos responden a un encargo. O sea, todos me han pedido que escriba. Que es algo que ojalá pasara más veces, que a los escritores nos pidan que escribamos, nos encarguen ficciones también, ¿no? No solamente nos encarguen artículos o cursos o conferencias, sino que nos encarguen también ficciones. Y en este caso yo he tenido la suerte de que un par de periódicos me lo han encargado a lo largo de estos años, pero digo que no soy escritor de cuentos porque si no es porque me los han pedido, no los habría escrito seguramente. O sea, yo digo, creo que lo digo en el prólogo además, digo de broma que yo tengo un montón de cuadernos llenos con ideas y posibles desarrollos para novelas futuras, como para escribir 10 o 12 novelas, y sin embargo no tengo ni un mal post-it sobre la mesa con una idea para un cuento. En el momento en que me lo encarguen lo pensaré y saldrá. Pero no es algo que no es mi territorio natural como escritor, el cuento, el relato corto. Me siento mucho más seguro y más cómodo en la novela. Me gusta más, seguramente también soy más lector de novela que de cuento. Y sin embargo, pues sin ser escritor de cuentos, sin salirme a escribir cuentos, hayan quedado esos 100 o 100 y pico cuentos y estos 50 que he seleccionado ahora.
De hecho, siempre en el prólogo agradeces a quienes te han encargado escribir estos cuentos a lo largo de varios años y no solo en Navidades, ¿no? O en verano, claro. ¿No? Que a veces es donde se relega un poco la publicación en revistas, en periódicos de
claro, yo quería reivindicar un sitio, un lugar, un espacio para la ficción dentro del periodismo también, dentro del discurso de un periódico, de un medio, en este caso. El espacio que suelen tener, el hueco que se deja para las ficciones, para los cuentos, para los relatos, para los escritores de ficción en definitiva, en los periódicos, suele ser ese, suele ser en Navidades para hacer cuentos navideños o en verano, que entendemos que es que el periódico se aligera y que no hay tanta información, no como este verano, evidentemente, en otros veranos, otros que parece que no había, que no pasaban cosas, ¿no? Y parece que el cuento es algo que el periódico regala a los lectores como algo especial, como un extra, como un motivo navideño o veraniego, y suelen ser además relatos navideños o veraniegos en el sentido de que son relatos ligeros también, que buscan un lector que no quiere complicarse mucho con la lectura. Y yo quería darle un lugar en el periodismo, a esas ficciones sin que fueran necesariamente veraniegas ni navideñas, aunque hay cuentos que he escrito también en verano o en Navidad para ser leídos además en verano o en Navidad. Y tuve la suerte de que hace, pues eso, ocho años me encargaron, me propusieron escribir una publicación mensual en una revista, en este caso en la revista La Marea, que era una revista surgida de una cooperativa de trabajadores a partir del cierre de un periódico, pues decidieron montar su propio medio y fundaron una revista en papel además, una revista de kiosco, y me encargaron una colaboración mensual y ellos esperaban que yo hiciera artículos, que es lo que había hecho hasta entonces prensa, y yo les dije que no, que yo quería escribir cuentos. Lo acogieron bien y yo quise además que fueran cuentos que no fueran tampoco esa pieza suelta o extraordinaria que pones en el periódico, que no fuera un regalo para el lector, sino que fuera una pieza más del engranaje que forma un periódico, en el que encuentras entrevistas, reportajes, análisis, crónicas y de repente un cuento que forma parte de ese mismo discurso. Estuve durante años escribiendo un cuento mensual en La Marea y hace año y medio, casi un par de años, en el diario.es, el periódico digital en el que también colaboro, me propusieron hacer alguna colaboración más, aparte del artículo que ya hacía semanalmente, y les sugerí la posibilidad de hacer también un cuento en este caso semanal, con lo cual era un desafío mayor también hacer un cuento todas las semanas, y estuvimos un año y medio publicando cuentos semanales, que como digo, intentaba que fueran, de hecho muchos de los cuentos se han quedado fuera de la selección, porque eran cuentos tan vinculados
a la actualidad,
a la realidad, al momento que estábamos viviendo, a la conversación que había en esa semana.
Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal,
No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandar.
Máximo, buenas noches, querido.
Muy buenas noches, qué gusto. Esta canción me gusta tan.
Claro,
tan,
por eso tan, te la he puesto.
Ah, regalo entonces.
Regalo total. Aquí es que mucho. Es que tengo mis informadores.
Pues informan bien y con muy buen gusto, porque me emociona cada vez que lo escucho, como cuando escuchas algo por primera vez. No sé qué me pasa con esta canción.
¿Pero y qué te pasa? ¿Te recuerda algo en concreto?
Pues a lo mejor sí, pero no sé a qué. Y eso la hace más mágica, porque si la relacionara con algo, con algún momento, con algún amor, con alguna escena, pero es, no, es la atmósfera la que me traslada y no sé a cuál. A lo mejor algún día me aparece el porqué. Simplemente sé que me pone la piel de gallina.
Bueno, pues esta es la magia de estas cosas, sin más, ¿no? Máximo, con el amor bastaba. Hoy vamos a hablar, no vamos a hablar de televisión, de política, de coronavirus, de todo este lío que estamos viviendo todos. No, vamos a hablar de literatura, que no deja de ser un privilegio porque hay tan poquito espacio para hablar de libros que nos vamos a ceñir a eso. Porque,
porque nos
desintoxicamos todos un poco, ¿no?
Viene muy bien porque la evasión que te genera un libro es tan necesaria y en este caso hablar precisamente de este trabajo y de algo que para mí ha sido maravilloso, pues lo agradezco.
Pues Con el amor bastaba, se llama esta novela, está editada por Planeta, que acaba de salir ahora a la venta. No sé si se ha postergado su salida o no debido a estos dos meses así tan extraños que hemos vivido, ¿sí?
Ha sido, me parecía hasta curioso y hasta metafórico, porque me dijeron, bueno, se va a quedar el amor en las cajas porque, y como sonaba así tan, tan bonito, no me parecía ni mal, dijeron, porque vamos a esperar a que pase todo. Tenía que haber salido antes del confinamiento, coincidía con esos días, y entonces se quedó el amor guardado en cajas, y ahora poquito a poquito llega a las librerías, como se abren de esta manera, no todas a la vez, con esa alegría que da persianas arriba, bueno, grandes superficies, pues bueno, ha llegado ahora. Ahora se ha abierto el amor y ha estado en cajas durante todos estos meses, estos dos meses, ya no sé, parecen siglos.
Sí, parecen siglos, ¿no? Es que realmente hay una sensación de antes y después, pero bueno, lo importante es que ya lo podemos encontrar en librerías, pero lo más importante de todo es que es una muy buena novela, Máximo. La he leído realmente apasionadamente, ¿eh? De verdad, te lo digo, me ha gustado mucho. Una historia muy especial y además un estilo, el tuyo, a la hora de relatar estas peripecias de este niño adolescente, un estilo tan limpio, tan sencillo, cuando la sencillez es buena literatura, y tan gozoso de seguir, que verdaderamente para mí ha sido una sorpresa porque no te había leído nunca, lo reconozco. Reconozco mi pecado.
No, no es un pecado, es como un postre ahora de pronto. Yo he disfrutado mucho escribiendo, seguramente porque he escrito sin los miedos que escribes otras veces, intentando a lo mejor demostrar o esas barreras que uno se pone. He escrito libre, tal vez porque empezó en un momento convulso, y he escrito libre, tranquilo, disfrutándolo. No ha habido eso que sucede otras veces, bloqueos que son sanos incluso, uh-huh. Porque esos tropiezos a veces pues te sirven para escribir más o mejorar los capítulos. En este caso ha ido fluyendo. Yo quería que tuviera ese tono de la musicalidad que tienen las historias orales, que me gustan mucho. Escuché una vez a Elvira Lindo en un pregón muy bonito, hablaba de la musicalidad que tienen esos cuentos que nos han contado, esas fábulas.
Buenas Buenas noches, Elena, bienvenida.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Pues encantada de charlar contigo sobre esta tu primera novela, sí. Las Maravillas, editada en Anagrama, después de un recorrido ya amplio, a pesar de tu joven edad, dedicada a la poesía. Y creo que después de tirar a la basura tres novelas, sí. Cosa que me ha dejado completamente consternada, porque con el trabajo terrible que cuesta escribir, sí. Una novela, no publicar tres, uh-huh. Me parece un dato verdaderamente alucinante.
O sea, no están en la basura, están en un cajón. Pero bueno, están en un cajón del que espero que nunca salgan.
¿Pero cómo es eso?
Lo Cuéntanos. Hago habitualmente. O sea, tengo poemarios, tengo obras de teatro, escribo mucho, pero escribo poco relativamente para lo que publico. Uh-huh. Porque descarto muchísimo. En mi caso, bueno, pues... hice como esos tres intentos, no me pareció que funcionaran y bueno, el cuarto sí que pensé que podía merecer la pena, o que yo por lo menos estaba mucho más satisfecha, ¿no? En cada una de las novelas anteriores pues hubo un aprendizaje diferente y gracias a esos fallos, por así decirlo, a esos pequeños fracasos, bueno, pues llegué a esta novela.
Y esas tres novelas que han quedado en el cajón tienen que ver de algún modo hay con esta, en su argumento, en los personajes.
Sí. Hay un personaje que está en las tres de manera muy desigual, en alguna pues aparece de manera muy levemente, en otras un personaje secundario con más peso, que es el personaje de Alicia, que es una de las protagonistas. Y una de las cosas que me llamaban la atención de esas tres novelas fallidas era que en cuanto irrumpía Alicia, aunque su papel fuera mínimo, se comía al resto de personajes. Entonces hubo un momento en que dije, bueno, pues a lo mejor es que quiero escribir sobre ella, ¿no? Y empecé a el origen, digamos, de la novela es uno de los capítulos, es el capítulo del reino, que es el primero en el que aparece Alicia en su infancia, casi ya adolescencia. Ese fue el origen de la novela, casi la pregunta, ¿no? ¿Quién es Alicia? Pero después todas las preguntas que vienen. ¿De dónde viene Alicia? ¿Cuál es su familia? ¿Quién es su madre? ¿Quién es su padre? Etcétera.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos, y todo media luz, crepúsculo interior.
Pues aquí se acaba la media luz de esta noche, de hoy 6 de enero, del Día de Reyes. Hemos celebrado, nos hemos reído, hemos bebido champán. Kelu Robles, a la realización y al descorchamiento de la botella de champán. Alma Espinosa, a la producción y al bullying, porque ella sigue empeñada en que yo no vuelva a este programa nunca más.
Sabes que no, Eva Guillamón. Sabes que no, y lo bien que nos lo pasamos.
Eso sí que es verdad. Estamos comiendo anacardos de chocolate
Llevamos
blanco.
Toda la noche.
Y no sé qué nos está diciendo Kelu, porque ya no escuchamos nada. Llevamos toda la noche comiendo anacardos, dando sorbitos a una botella de champán, y así, Kelu Robles, Alma Espinosa y Eva Guillamón, os deseamos que lo que queda del Día de Reyes, aunque ya sea día 7, da igual, lo que queda del Día de Reyes, mientras estéis despiertos, lo paséis como nosotras nos lo hemos pasado esta noche. Hasta mañana.
Es un grupo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo media luz.
A media luz es rabia.